Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy bienvenidos y muy buenos días, aquí estamos en el Puerto de la Cruz. Aquí comienza el último programa de esta semana, viernes 29 de octubre del 2021 de Las Mañanas con Gente Radio. Y hoy celebramos pues un fin de semana, el inicio de un fin de semana muy interesante, donde vamos a celebrar la noche de Halloween, vamos a celebrar el Día de Todos los Santos para visitar a los que ya no están en este planeta. Y también vamos a celebrar el cambio de horario. Yo no lo celebro porque me gusta mucho más el horario de verano. Pero bueno, este fin de semana, la noche del sábado al domingo, no se olviden de... creo que es atrasar el reloj, justamente atrasar. Cuando sean las 3, serán las 2. Un fin de semana de 3 días y con una horita más encima. De momento vamos a celebrar los días mundiales internacionales que celebramos hoy, que ya tendremos 3 días por delante para disfrutar de este fin de semana. Hoy celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre dos enfermedades muy diferentes, pero muy presentes. El ictus y la psoriasis. Tanto una como otra son somatizaciones de problemas psicológicos, problemas emocionales, aparte de ser un problema físico, ¿no? Pero si aprendemos a controlar nuestras emociones, aprendemos a controlar nuestro grado de ira, nuestro estado reflexivo lo ponemos en funcionamiento día tras día, pues será una medicina preventiva para evitar la psoriasis, que tiene un componente genético, pero también afectivo, y sobre todo el ictus, que es provocado en más de un 85% por situaciones de estrés desmesurado. Exceso de estrés, exceso de tensión, exceso de cabreo. Así que nada, vamos a tomarnos la vida con tranquilidad, que además vienen 3 días por delante. También es el Día Internacional del Gato. Así que hoy nos inundarán las redes sociales con fotografías de gatito, que es una de las aficiones de una gran cantidad de gente. Yo no veo un gato tanto por internet que por la calle, ¿no? He visto cantidad de gatos que hay en Facebook, en fotos de perfil. Bueno, pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Celebrar el Día Internacional del Gato poniendo una foto de perfil en Facebook. Y el día más importante, o la celebración más importante del día de hoy, que va a acompañarnos durante toda la mañana, que va a ser un día interesante. El Día Mundial, o celebramos el Día Mundial por el decrecimiento. Esto del decrecimiento es trascendental para el futuro de este planeta y de esta sociedad, tal y como la concebimos. ¿Y de qué se trata? Pues recordando que en el año 29 hubo un crack mundial de la economía, desde entonces se está valorando que el sistema capitalista que estamos aplicando y que venimos aplicando y que venimos sacando pecho cada vez que aumentamos los presupuestos generales del Estado, de los ayuntamientos, de los cabildos, ¿es un sistema sostenible? ¿Es necesario que para que la economía vaya bien vayamos creciendo? ¿Creciendo en gasto público? ¿Creciendo en fiscalidad? ¿Creciendo en salario? ¿Creciendo en porcentaje de personas empleadas por cuenta ajena? ¿O todo este sistema está basado en un error de principio y que realmente la economía, para que sea sostenible y este planeta sea sostenible, hay que repensar el modelo de crecimiento y empezar a pensar que lo que tenemos que hacer es decrecer? Para reflexionar, ¿verdad? A mí me lo parece. Llevo tiempo diciendo que a mí me gustaría ver a muchos políticos sacando pecho porque el presupuesto del año 2022 es inferior al año 2021. Significará que los impuestos que nos van a cobrar son menos que los del año pasado. Con lo cual dejarán más libertad y más dinero en vuestros bolsillos o en nuestros bolsillos para que podamos ajustar la economía. El estado del bienestar se basa en la concienciación de que cada uno de nosotros seamos corresponsables, que paguemos las cosas que son comunes, pero que favorezcamos también la sostenibilidad del empleo, la sostenibilidad de la economía, la sostenibilidad de la familia, y que pongamos el foco donde realmente tenemos agujeros. Y no precisamente en los donuts. Vamos a ver qué nos espera en materia climatológica y seguimos avanzando.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife predominada por los intervalos nubosos en zonas del norte. En el resto tendremos cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna durante las horas centrales. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 25 en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 24 en Candelaria y de 23 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y dejará algunos intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues se me había olvidado felicitar a las personas que hoy tienen su onomástica, y lo digo rapidito. Nombres graciosos como casi siempre. Merudinsa, Efelda, Hermelindas, felicidades. Y bueno, a personas que sí conozco, a Eusebio y a Narciso. Felicidades a todos los que celebran hoy su onomástica. Y vamos a ver cómo celebramos hoy el viernes, sabiendo primero, antes que nada, cómo se encuentran las carreteras en Tenerife. Y para eso tenemos la colaboración inestimable de nuestro querido colaborador, don José Manuel. Muy buenos días.
Sí, buenos días. Oye, oyentes de Gente Radio, desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. A esta hora el tráfico en TF5 sentido Santa Cruz es de retenciones habituales al paso por Tacoronte y Los Naranjeros, sin incidencia a destacar en sentido de Otava, y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues feliz fin de semana, feliz Halloween, feliz Día de Todos los Santos y feliz cambio de horario, don José Manuel.
Igualmente, igualmente. Buen día.
Pues bueno, hoy va a ser un día especial porque tenemos muchísimos invitados, vamos a ir todo lo deprisa que podamos ir. Pero antes que nada vamos a hacer reflexión sobre lo que es importante o lo que más presencia tiene hoy en la prensa nacional y en la prensa local. A nivel nacional hay dos noticias que destacan por encima de todas. La primera, la mayor subida de precios en 29 años. El IPC se dispara, está en un 5,5, y de verdad la capacidad que tenemos de adquirir cosas la vamos notando poco a poco, porque no solamente es la luz y la gasolina lo que está caro, o el combustible, el gas también está caro, pero sobre todo ha afectado al 100% de las cosas habituales. El 5,5 no se producía hace 30 años, cuando teníamos pesetas en vez de euros. Es la primera vez que el IPC empieza, o la inflación empieza a crear problemas en la reconstrucción económica. Y el Banco Central Europeo y la Unión Europea están muy preocupados, porque no afecta solamente a España, afecta a la Unión Europea. Así que ojo al dato, que viene en curva. Y el otro tema, que bueno, parece que se nos había olvidado, pero sigue acompañándonos: la judicialización del caso Partido Popular, que no han sabido gestionar los actuales dirigentes, puesto que sigue manchando el nombre y sigue manchando la posible alternativa al gobierno de este país. El Partido Popular vuelve a ser condenado, en este caso por la gestión de la reforma de su sede de Génova, que aún no han sido capaces de vender, que era la medida estrella del Partido Popular, ¿no? Aquí también echan cortinas de humo los de la oposición, no solamente los del gobierno. Háganselo pensar, señores del PP, a lo mejor hay que cambiarle el nombre, porque van a seguir cayendo sentencias. Esta vez les condenan porque están involucrados civilmente, son responsables solidarios de lo que el señor Bárcenas hizo para la reforma del partido, de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Un millonaco de euros en dinero B pagado, y eso dice un tribunal, el Poder Judicial, que a veces favorece, a veces perjudica, y eso siempre nos hace pensar que la independencia del Poder Judicial pues es más independiente de lo que algunos pretenden. Esas son las dos noticias que prevalecen en la prensa nacional: la sentencia de la Caja B del PP y la inflación que vamos a soportar en los próximos meses y que vamos soportando. Lo más importante de todo esto es que el poder adquisitivo de todas las clases medias y bajas lo van a resentir. Porque los ricos, y lo decía ayer en un vídeo el señor Bauzá, los ricos no sufren la inflación ni sufren el incremento de IPC. Los que lo sufren son las clases medias y bajas, los que siempre sufren las crisis en este mundo. Pues nada, hagámonoslo pensar y a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de resumir. La Palma sigue vomitando lava, coladas al norte y al sur creciendo en altura y en anchura. No está destrozando muchísimo más, pero bueno, Hay que seguir alerta y los datos indican que esto va para largo. Las mediciones de CO2 son favorables, se ha reducido en los últimos 4 días de una manera continua, ya se produjo hace una semana, un descenso durante 8 días continuados, con lo cual esto es bueno, pero no indica que esto vaya a acabar pronto. Estamos todavía en 17 o 18.000 toneladas al día. Y tenemos que llegar a 100, con lo cual de SO2, de dióxido de azufre. Así que vamos para adelante, porque queda Volcán. Paciencia, madre de la ciencia, y esperar que nuestros políticos vayan haciendo su trabajo. De momento, tranquilidad, porque dijéramos que es homogéneo la distribución de la lava por las coladas y no está provocando mucho más daño. Ahora mismo, alarmante, la colada primogénea, que está recibiendo gran aporte de material. La colada número 3, creo que la denominan, que es la que va hacia Puerto Naos, que ha sacado un finger que preocupa, es la que más rápido va, y la colada número 7, que es la que bordea la laguna, que amenaza también alguna parte de la laguna, pero que lo importante es que se acerque ya definitivamente al mar y vomite. Si habrá un cauce de evacuación de lava hacia el mar, que es donde menos daño hace, a pesar de que emita gases, ¿no? Pero bueno. El COVID, esto sí es importante y preocupante, y voy a hacerle una reflexión rapidita y corta. Los datos de contagio, lo dijimos también hace una semana, la progresión aritmética es la que las matemáticas no engañan, es una ciencia muy exacta, ya estamos en 101 contactos. Cuanto más casos positivos haya, más presencia del virus hay y más se va a transmitir. El índice reproductivo está por encima de 1. A nivel español o a nivel nacional, por encima de 1. En Gran Canaria en 1,13. En Tenerife ya sobrepasa el 1. Los hospitales están bien, pero ya estamos incrementando el número de camas ocupadas. Esto sí empieza a ser preocupante, porque ya hay más casos activos que hace una semana. 947, y vamos subiendo. Los hospitales aguantan, pero como esto sigue así, puede ser que tengamos una mini sexta ola. ¿Y cómo podemos combatirla? Manteniendo la presión personal, cada uno de nosotros. Pero si hay algo sanitariamente que podemos hacer, es intentar convencer a las 4 millones de personas en este país que no se han vacunado ni se quieren vacunar, fundamentalmente a los que están en contacto con personal de riesgo. Ya el índice de contagio está penalizando a los que no están vacunados hace mucho tiempo, pero es que la edad de 12 hacia abajo se está viendo reflejado eso, que no existen vacunas. Y lo más importante, de 20 a 40, por favor, pónganse las pilas. La población total está vacunada un 78%, pero es que en esa franja de edades que podían haberse puesto la vacuna desde verano pasado, no llegamos al 70%. De 20 a 49. De 20 a 49. Bueno, pues vamos por ahí. De momento el Ministerio de Consumo ya va buscando la solución a los problemas del futuro de este país y va a prohibir la publicidad de alimentos que contengan más de 225 kilocalorías por cada 100 gramos. ¿Verdad que esto es lo más importante que tenemos en este país para el consumo, señor Garzón? Qué vergüenza me da. Pero bueno, este hombre tiene que sacar la cabeza en algún lado y tiene que verse, ¿no? Es un ministro que está cobrando su sueldo desde que Sánchez lo nombró, a exigencias de Pablo Iglesias, y la verdad es que aparte de decir durante el confinamiento que habían descendido el número de apuestas deportivas cuando no había deporte, aparte de esa información brillante que nos aportó, ahora pues saca una ley que algo tendría que hacer en sus 4 años de gobierno, en sus 2 años y medio que lleva ya, pues nada, va a luchar contra la obesidad infantil, que es lo más importante que hay en este país. Prohibiendo la publicidad de dulces, de helados, de golosinas, los donuts van a estar prohibidos. Todo aquello que tenga más de 225 kilocalorías va a estar prohibido publicitarlo. ¿Y lo siguiente qué va a ser? ¿Evitar el consumo? De verdad, las prioridades de este país ya saben cuáles son, ¿no? Mientras tanto, sigue habiendo crisis en el gobierno. El señor Sánchez va con sus dos leonas intentando domarlas para que no se peleen mucho, pero este país pues va como va. Pasan los días. Europa nos mira y nosotros nos peleamos por una reforma laboral que no va a ser reformada en lo que debería serlo. Y seguimos teniendo puesto el punto de mira donde no tenemos que ponerlo puesto. Mientras tanto, también la ley de educación ya está por ahí circulando y tiene un contenido importante. Les prometí que lo investigaría. Ayer hice una lectura de un artículo de análisis en profundidad. Hoy no puedo comentarla, pero ya les advierto que la semana que viene amenazo con contarle en profundidad esa ley de reforma educativa que nos han colado por la puerta de atrás sin debate parlamentario, prácticamente sin repercusión mediática, y que tiene a mí me tiene muy preocupado, porque sí va a afectar al futuro de este país. Vamos a cortar aquí porque tenemos el programa hoy muy apretado y vamos a intentar transmitirle la actualidad del día a través de nuestros analistas. Así que un minuto de publicidad y enseguida estamos con Salvador García Llano. 8:20 de la mañana. Muy buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, Diego. Salud. Muy buenos días.
Hoy no podemos pasar sin hablar del paro, porque la verdad es que los datos del paro yo no los entiendo casi nunca, pero ahora los entiendo menos. El titular es que Canarias crea 50.000, 54.000 empleos nuevos, pero los datos del paro aumentan. ¿Esto cómo se come, Salvador?
Sí, bueno, hay que diferenciar sobre todo en lo que es esta información, cuyo origen, cuya fuente es la encuesta de población activa, que se calcula trimestralmente. En cambio, los índices de paro de los servicios correspondientes del Ministerio de Trabajo pues son los que se actualizan de forma mensual y se contabilizan de esa manera. En cualquier caso, parecen datos positivos, ¿no? Bien, es verdad que con esa aparente contradicción que apuntas en tu planteamiento. Son datos positivos, lo que significa que son señales de que se está creando empleo. Luego cabe pensar que la economía está reactivada y que empiezan a funcionar pues las empresas, las actividades, los sectores, y esto es lo que realmente más puede importar, sobre todo para aquellas personas que están en expectativa de empleo, ¿no?
¿Qué te parece los premios del Diario de Aviso, el que le hayan dado un premio a la madre de Ana y Olivia?
Estuve anoche en el acto. Bien, yo creo que en su conjunto, la gala toda de los premios Taburiente fue un canto, digamos, a la emotividad, porque no solamente fue la madre de las niñas desaparecidas o asesinadas, sino el resto de otras intervenciones, de otros premios, el del Padre Ángel, en fin, el de todo, por no hacer una excepción con alguno, ¿no? Con una mención que pudiera interpretarse de forma errónea. Yo creo que, en concreto, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, este es un caso, uno de los grandes sucesos del año, un suceso cuyas secuelas pues se está viviendo especialmente en el seno de la familia. Yo creo que sobre todo el premio es para la tripulación, para la dirección del buque oceanográfico que durante 30 y algo días estuvo sondeando, estuvo tratando de encontrar pues los cadáveres, ¿no? Fue muy emotivo, francamente, una estampa llena de sentimiento, de nostalgia y sobre todo de ganas de corresponder al esfuerzo de ese personal especializado y también, por supuesto, al dolor de la familia y en este caso de una madre, ¿no?
¿Y qué te parece que el PP mantenga el nombre después de la segunda condena que tiene por la financiación irregular de la reforma de Génova? Digo, financiación irregular, vamos, el pago con dinero negro, recaudado, sí, de forma ilícita, vamos.
Está bien precisado, sí, bien, bien. Bueno, esta es una papeleta que el Partido Popular, la actual dirección, sabía que más tarde o más temprano se iba a producir, ¿no? Ahora, con la sentencia en la mano y ya de forma clara, es la segunda vez, me parece, ¿no?, que se condena al Partido Popular por este hecho, y ya no hay duda. Bien, es verdad que la actual dirección no tiene nada que ver cuando se produjeron los hechos, o por lo menos algunos estaban, pero, en fin, no tenían cargos relevantes. Me parece, sobre todo, que es una mala noticia para la democracia, porque no es bueno que un partido gubernamental, que ha tenido experiencias gubernamentales, se vea sacudido por una financiación irregular que además se plasma justamente en las obras, en la revisión o en el reacondicionamiento de la sede, ¿no? Esto debe tenerse muy en cuenta, sobre todo para todas las organizaciones políticas, pensando en el futuro, porque esta es una mácula, esta es una mancha que será difícil borrar. De todos modos, ya cuando Pablo Casado advirtió o señaló en su día de que había que mudarse de sede, era porque creo que temía justamente un poco el espíritu de lo que acabo de afirmar. Esa mácula, esa mancha que va a quedar ahí como un estigma y que además pues no habla bien a favor de quienes tenían que haber dado otro ejemplo con el arreglo o la financiación de los arreglos que se han producido. Mientras tanto, también recordemos que el ex tesorero pues vuelve a ser también condenado. En fin, esta es una situación muy, pero que muy complicada para la propia credibilidad del Partido Popular.
Y lo último que quería comentarte, ¿tiene arreglo la que se nos viene encima de la crisis económica que se nos adelanta ya, el tema del IPC, del índice de precio al consumo, que ya está afectando, hace tiempo que afecta a la cesta de la compra, pero que nos va a venir afectando a todo el consumo básico? Y además, como decía, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, ¿esto a quién afecta realmente? A la clase media y clase pobre, a los grandes ricos y a las grandes fortunas, esto le importa un pimiento. ¿Se puede hacer algo para luchar contra este problema que se nos viene encima?
Primero decir que estoy de acuerdo con el diagnóstico. Desde hace efectivamente un mes aproximadamente, o dos meses después del verano, ya empezaba a rumiar este sentimiento de que las cosas estaban empeorando desde un punto de vista de crecimiento de la inflación. Los últimos, nos habíamos acostumbrado a tener una inflación baja y además estable, y claro, estas modificaciones, estos nuevos gráficos con curvas y picos de crecimiento, ahora naturalmente llaman la atención y siembran la inquietud. ¿Por qué? Pues porque no sabemos exactamente hacia dónde derivamos mientras prevalezcan las circunstancias, es decir, mientras sobre todo los precios de gas que se está negociando para garantizar el suministro y estos repercutan en el precio de la electricidad, pues naturalmente va a ser muy complicado vislumbrar un panorama, digamos, algo más despejado que el que tenemos en la actualidad o en estos mismos momentos. Se requiere pues mucha destreza por parte del gobierno, pero también colaboración de otros agentes económicos, sociales y políticos, porque esta es una obra en la que de salir bien nos beneficiamos todos, especialmente el segmento de población al que acabas de aludir. Si no sale bien, naturalmente los precios seguirán subiendo y a ver quién sostiene ese crecimiento.
Pues no te quito más tiempo, Salvador. Que tenga usted un muy buen fin de semana, que disfrute de Halloween, del Día de Todos los Santos y del
Déjame decir, simplemente añadir que hoy se está conmemorando en Torremolinos, en Málaga, el 40 aniversario de la Federación Española de Municipios y Provincias, que marcó en su momento un hito en la democracia española, especialmente en el ámbito municipalista. La reunión o el aniversario no sería más que eso, un aniversario, una conmemoración, si no fuera porque también se está tratando pues lo que a mi juicio es una de las grandes noticias de la semana. Grandes no por el tamaño, sino por la dimensión, por el alcance, ¿verdad?, que va a tener. Y es que el Tribunal Constitucional ha anulado, ha suprimido algunos artículos de la Ley de Haciendas Locales y especialmente eliminando el célebre impuesto sobre el valor de los terrenos, la comúnmente llamada plusvalía. Y esto afecta a todos, a propietarios de fincas y demás, ¿no? Vamos a ver cuál es la solución que se alcanza entre el municipalismo para que la eleve al gobierno, porque lo que se produce de inmediato con esa anulación por parte del Alto Tribunal, del Constitucional, no es ni más ni menos que un agujero en las arcas. Se calcula en más de 2.000 millones de euros, con lo que pueden hacerse una idea de lo que esto significa. 2.000 millones o más de 2.000 millones que no ingresan en las arcas municipales, por lo tanto una fuente de financiación importante para los consistorios, para los ayuntamientos, prácticamente ha desaparecido, y a ver cómo es en respuesta. Ahí hay una iniciativa del propio gobierno que promete no dejar a los ayuntamientos descolgados, y esto afecta además a todos los colores políticos, no solamente a los ayuntamientos de determinado color o de determinado gobierno, no, están prácticamente todos involucrados. Por lo tanto, esta reunión de Málaga, de la FEMP, tiene su valor, tiene su importancia, y a ver cuál es la resolución para hacer frente a la situación sobrevenida por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Pues la semana que viene lo sabremos. Don Salvador,
muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Diego, un abrazo.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
8:31 de la mañana aquí en el Puerto de la Cruz. Momento de saludar a don Igor Suárez. Muy buenos días, Igor.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues contento de volverte una semana más aquí a tener en los micrófonos de Gente Radio para que compartas con nosotros tu resumen de la semana en modelo especial.
Sí, a mi manera.
A mi manera era una canción muy bonita que algún día la pondremos.
Sí, sí,
por cierto, te voy a hacer una consulta. ¿Te parece bien que la semana que viene nos acompañe musicalmente? Esta semana nos está acompañando los Bee Gees. ¿Te parece bien que la semana que viene nos acompañe Michael Jackson, por ejemplo?
Oh, bueno, y a mí nunca le digo que no a la buena música, ¿eh? Pues, y Michael Jackson es uno de los más grandes.
Pues bendecido queda Michael Jackson para la semana que viene. Y ahora, sin perder ni un minuto más, te invito a que compartas con nosotros el resumen de la semana, que ha sido intensa también. Cuando tú quieras, Igor.
Querido papá, las calles ya huelen a castañas, los árboles se siguen desnudando, inexorablemente se sigue acercando el invierno. Un invierno que se antoja más frío que nunca, puesto que seguimos sin atisbar soluciones a los problemas de la factura de la luz. Esta semana se ha pasado volando, tu nieto sigue creciendo a un ritmo endiablado y cada día nos va sorprendiendo con cosas nuevas. A sus 19 meses intenta hablar como si tuviera 19 años. Y entre palabras inconexas e inventos varios, esta semana le he dado por referirse a la chutita como la buta. Y no veas los aprietos en los que nos pone cuando le llevamos al parque. Tenías que ver las caras de las otras madres cuando señalaba a alguna niña pequeña con una chutita puesta y le decía, ¡buta! ¡La buta! ¡Ay, señor! ¡Qué pena que no hayas podido conocerlo! Y unos días pensando sobre qué contarte esta semana, ni sabía si debía centrarme en el injusto caso que ha provocado la retirada de su condición de diputado Alberto Rodríguez. Me parece de recibo que por un hecho cometido en juventud, 7 años después, y sin venir a cuento, se le castigue con un asunto que ni tan siquiera ha pedido el juez. No seré yo, desde luego, quien justifique lo que hizo, pero tampoco seré aquel que apruebe lo sucedido. Tampoco sabía si centrarme en los 30 millones de euros que Canarias recibirá como estímulo para la lucha contra la pobreza, con la incapacidad manifiesta que hasta la fecha ha mostrado la titular de dicha cartera en el Parlamento de Canarias. Desde el pasado viernes, dudando si centrar mi carta en informarte en el empecinamiento que muestran algunos necios, en reabrir debates que deberían estar silenciados, sin ser conscientes de que lo peor que hay en política es fijar tus posiciones y tus declaraciones y tus actuaciones en aquellos marcos mentales que más daño te hacen. Pero tampoco lo voy a hacer, porque de quien hablo, ni se entera, y si lo hiciera, tampoco me haría caso. Tampoco sabía si hablarte sobre la votación que ha habido en el Parlamento de Canarias esta semana, donde se ha cerrado la posibilidad de la construcción del necesario puerto de Fonsalía, sin preocuparse en encontrar soluciones alternativas que desatasquen el caos de los cristianos. Resulta paradójica la jugada que el PSOE se ha hecho a sí mismo, absteniéndose en el Parlamento de algo que a nivel insular defienden a capa y espada. También ha sido curioso el giro medioambientalista de Coalición Canaria, votando de la mano con Podemos y Nueva Canarias, e intentando poner todos juntos vallas al monte, o en este caso quitar puentes invisibles que unan nuestras islas. No estaba seguro si volver a sacar la caótica situación que atraviesan nuestros hermanos palmeros, con un volcán que no deja de cobrar fuerza, y una clase política que sigue sin aportar soluciones tangibles y que solo busca la foto y el golpe de titular. También podía hablarte sobre el heroico rescate de los podencos de La Palma y de cómo unos héroes anónimos habían conseguido salvar la vida de unos pobres animales que estaban condenados a ser devorados por la lava. Pero esta semana voy a permitirme una licencia y voy a hablar de otro asunto. En el día de ayer he tenido el orgullo de poder presentar el inicio de Mentes Divergentes, un bonito proyecto que nació entre cafés y conversaciones con mi buen amigo David Calvo, y donde buscábamos explorar sobre las nuevas oportunidades que nacían a raíz de la pandemia. Como bien sabes, han pasado 6 meses ya desde que me dieron el alta en la residencia de la Candelaria tras haber sufrido el COVID-19 con una neumonía bilateral que casi se me lleva por delante. Y podía haber sido otro número más, dentro de los casi 90.000 muertos que llevamos en España. Por suerte conseguí escapar, por los pelos, pero lo hice. La pandemia ha traído muerte, dolor y sufrimiento, pero también ha generado nuevas oportunidades. Ha contribuido enormemente a acelerar los procesos de digitalización de las empresas y de las administraciones. Ha servido para entender que la tecnología está a nuestra disposición y ha permitido que pequeños y mayores dominen herramientas como las videollamadas, los grupos de WhatsApp o usen las redes sociales para estar comunicados e informados. Nos parecía interesante reflexionar sobre estas oportunidades y por ello nos pusimos a trabajar en la creación de un proyecto de investigación que hablara sobre ese nuevo modelo de sociedad al que nos enfrentamos. Y nació Mentes Divergentes. Un proyecto que intenta poner negro sobre blanco, contándolo en blanco y negro, una conversación entre dos mundos. Se busca enfrentar a través del diálogo los conocimientos y reflexiones de personajes relevantes que tienen necesidades y objetivos muy diferentes, pero un nexo muy importante en común: la innovación en tiempos de pandemia. Los pitagóricos consideraban al número 10 la clave de todas las armonías que gobiernan el mundo. Creían también que los números eran la esencia de las cosas. El 1 era el punto, el 2 la recta, el 3 la superficie y el 4 el volumen. Y los 4 sumados daban el número 10, lo que para ellos era el número perfecto. La secuencia 1, 2, 3, 4 en matemáticas, curiosamente, es una secuencia divergente. Ergo, el tiempo y el número de capítulos para su ejecución venían definidos previamente por el propio nombre que habíamos elegido. 10 invitados, 10 capítulos de 10 minutos de duración y un elenco de lujo. Rosa María Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna, Nemesio Pérez, coordinador de Involcán, Paula Quintana, actriz, creadora e intérprete, Diego Fernández, presidente de Arkenea, una empresa de nanotecnología y robótica, Marta Purriños, influencer, Rafael Rebolo, director del Instituto Astrofísico de Canarias, Raquel Martínez, gerente de TITSA, Basilio Valladares, exdirector del Instituto de Enfermedades Tropicales, José Manuel Rodríguez, gerente en Canarias de Atos Consulting, y Raquel Lucía, la CEO de Parque Científico y Tecnológico. 10 mentes divergentes que en esta primera temporada han conversado con un hombre de ciencia, un químico que se ha metido a política, y consejero de innovación y vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga. 10 capítulos que me han llenado de esperanza. Te sorprenderías de la calidad humana y el conocimiento que desprenden todos los invitados. Personajes de mucho éxito dentro de sus sectores, la educación, la cultura, la innovación o el sector empresarial, y que envían un mensaje de esperanza para las generaciones futuras. Todo ello podrá ser visto a partir de este sábado a las 6 de la mañana en la Televisión Autonómica de Canarias y para el resto del mundo a través del canal de YouTube de Mentes Divergentes o en la web mentesdivergentes.org. Estos invitados me han hecho entender que a pesar de las dificultades y de los golpes que la vida nos ha dado desde que te has ido, vivimos en un mundo mejor y más resiliente que cuando estabas entre nosotros. Te seguimos extrañando. Hablamos la próxima semana. Un beso fuerte, Igor.
Igor, ¿qué quieres que te diga? Conocí el proyecto Mentes Divergentes, me lo había comentado off the record, pero no sabía que David había participado en esa idea.
Sí, bueno, David y yo hemos tenido la posibilidad de compartir cientos de cafés y bueno, pues ahí nació charlando, divagando, intentando desarrollar nuevos modelos de comunicación. Nosotros somos mentes bastante inquietas, ¿no? Que nos gusta, pues mira, crear espacios como este de Querido Papá, innovar también en el ámbito de la investigación y la innovación, el desarrollo de nuevas reflexiones, y ahí fuimos poco a poco dándole forma a la idea de mentes divergentes y todo fue cuadrando de una manera muy natural y muy casual, ¿no? Porque primero elegimos el nombre y luego, una vez que nos pusimos a investigar sobre el concepto de divergentes, fue donde descubrí el tema de lo de la secuencia divergente, el 1, 2, 3, 4, que era considerado por los antiguos pitagóricos una secuencia perfecta que nos llevaba al número 10, que a su vez tiene una simbología extraordinaria dentro del mundo de las matemáticas. Y bueno, pues todo eso fue ayudando a construir el relato, y al final hemos conseguido, después de más de un año de trabajo, presentarlo ayer en el Cabildo de Tenerife con una muy buena acogida por parte de los medios de comunicación y con muchos nervios por el estreno que se hace mañana a partir de las 6 de la mañana en la autonómica, y bueno, con ganas de saber cómo es recibido por la sociedad. Es un proyecto que queremos poner en disposición es un proyecto que con el área de educación y juventud queremos poner a disposición de los centros de formación profesional, de las universidades y de los institutos, para intentar despertar la chispa de la ciencia entre las nuevas generaciones, ¿no? Intentar que las mujeres incorporen a este sector, que en algunos momentos no las ha tenido del todo en cuenta o que ellas mismas no consideraban como una prioridad en sus estudios. Y buscamos generar esa palanca de cambio a raíz de un proyecto que ahonda en las oportunidades que han surgido desde la pandemia.
Pues lo estaremos echando un rolazo, una visual mañana por la mañana con toda la atención posible y seguiremos hablando del proyecto porque ha empezado pero no ha acabado. La semana que viene más y mejor, don Igor. Y mientras tanto, feliz Halloween, feliz Día de Todos los Santos y que aproveches la hora de más de este fin de semana de tres días y una hora.
Bueno, la hora de más o la hora de menos. Yo soy súper contrario al cambio de hora.
Y yo. A mí me gusta mucho el horario de verano. Sí, señor. Pues nada, Igor, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Diego. Buen fin de semana. Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Ocho y 43 minutos y le damos la bienvenida, sin perder ni un segundo más, al alcalde de Icod de los Vinos, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Muy buenos días, un saludo para ti, Diego, y para los que nos siguen, los radioyentes de Gente Radio.
Pues hoy tenemos por delante bastantes temas y muy interesantes que comentar, pero antes de meterle mano a los números y a lo que se nos viene encima para el año 2022, que hay un cierto grado de incertidumbre, a mí me gustaría saber cómo va la rueda de ICO, esa de que metes a la gente y no los dejas salir, porque creo que en noviembre también tenéis un buen calendario que presentáis el sábado, ¿no?
Sí. Es verdad.
Tú me dijiste lo de la rueda, no sí, ha sido sí, cosa sí, mía. Sí,
es verdad, no. Me hace gracia porque he creído en eso y lo explico gráficamente. Pero me da que te he convencido.
Sí, perfectamente. Me parece una buenísima idea.
Sí, bueno, de hecho, este fin de semana afrontamos la recta final de Máscara 2021. Se cierra el domingo con Obukaka. El sábado ya presentamos, terminando Máscara, porque nos entramos en el mes de noviembre, que es un mes muy propio de Icod de los Vinos, ¿no? De todos los sitios, de toda la isla, pero Icod de los Vinos con la celebración de San Andrés, pues no solo las bodegas, sino las tablas. Noviembre es un mes muy querido para los icodenses, para todos los tinerfeños. Y bueno, vamos a hacer muchas cosas a lo largo de noviembre, ¿no? Desde exposiciones relacionados con los propios días de difuntos. Hoy mismo, esta mañana, inauguramos pues la exposición de indumentaria alivio de luto, que tiene que ver más con nuestras tradiciones, más allá del Halloween, ¿no? Que habrán talleres de artesanía, de cerería artesanal también para los escolares. Pero bueno, nos preparamos para celebrar de todo, desde los encuentros del Drago, que serán el 7, 14 y 21, los domingos de hora de noviembre. El día 12 tenemos un concierto de José Feliciano en la Plaza de América.
José Feliciano, ¿el José Feliciano de toda la vida?
Sí, sí.
No, el cantautor puertorriqueño que es ciego.
Sí, sí.
Yo, pues eso no lo sabía yo. Ese tipo tiene su recorrido, ¿eh?
Pues sí, hombre.
Y su edad también.
Y su edad.
¿Qué día es? ¿Qué día es el día?
El día 12.
Porque ahora con el tema de las medidas de COVID hay que fichar las entradas con antelación. Porque si no te quedas sin...
Sí, además, en este caso... Bueno, hay una colaboración municipal, pero son empresarios profesionales que nos han planteado. De hecho, va a haber actuaciones solo en Telde y en el caso de Canarias e Icod de los Vinos. Me parece sumamente interesante que se sigan realizando cosas y que también la iniciativa privada haga cosas. Y en Icod de los Vinos, que estamos a disposición, nuestra apuesta es total por la cultura y con todo lo que se supone de actividad económica que traen conciertos de este tipo, que tiene su público y tiene su recorrido, lo que no podemos negar, ¿no? Creo que tiene importancia. Presentábamos el miércoles por la tarde la subida a Icod La Guancha que serán los días 5 y 6 de noviembre también. Los días del Día Internacional contra la Violencia de Género, el día 25, hay toda una programación durante el mes. El Día de la Infancia, que vamos a celebrar el día 19 con un pleno pues para los más pequeños.
Escolares. Con los chavales dentro del salón de pleno,
en
¿no?
En la Plaza América. Obviamente lo hemos hecho para en la calle siempre. El año pasado fue digital, pero este año hemos vuelto a... Estamos en una situación de volver a la normalidad y un espacio aforado con todas las medidas podemos celebrarlo, un pleno pues popular, porque va a ser con una gran cantidad de niños y niñas, ¿no? Una forma de celebrar el Día Internacional de la Infancia, va a haber toda una programación y el día central es ese día, ¿no? Celebraremos el día 19 y con ese pleno terminará la celebración de y habrá también pues cuestiones de ocio para ellos allí in situ, ¿no? Celebraremos luego el ICO Emociona el día 20, que es el encendido navideño y el arranque ya pues de la última parte del año desde el punto de vista de la dinamización comercial con todo lo que supone, ¿no? Actividades culturales y demás. Bueno, a partir del día 20 encendido y lo que es para nosotros hemos llamado, en el tiempo que siempre hemos gobernado ICO Emociona, empezó una idea en el año 2015, fue el primer ICO Emociona, era una especie de noche en blanco conocida, distinta, con limitaciones, pero que apostamos también por ella este año y que va a arrancar ahí y va a seguir durante todo el mes de diciembre, ¿no?
Cámbiate el micrófono de sitio porque como estamos muy lejos, ahí es que a veces cuando me miras se te va la voz.
Y luego después del día 20, pues entramos en la semana propiamente ya de San Andrés, pues celebraremos unas jornadas de no turismo el día 22-23. Bueno, nos hemos... coge el primer pueblo de Canarias, el único pueblo de Canarias que se integra en la red de los pueblos mágicos de España. Es una asociación turística a nivel nacional que nos pareció interesante. Ya estamos dentro de la red de enoturismo también. Bueno, el vino y todo lo que supone y toda la promoción turística es importante y por eso esos días previos relacionados con el vino, con todo lo que tiene que ver con la restauración, pues bueno, está muy vinculado. Y bueno, vamos a tener esos días previos a lo que son las fechas propiamente de San Andrés. Estarán el descorche, que será el día 25, que es jueves, y la idea es hacer un acto descorche en torno a está determinándose el aforo, pero como hemos hecho las celebraciones de los actos de la fiesta del Cristo allí en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, será un descorche sentados con todo protocolizado, pero haremos un descorche también popular, masivo, con las limitaciones en torno a 400 y pico, 500 personas. Pueden ser que estén celebrando el descorche el día 25. El día 26, siempre en ICO se celebraba, recuérdase ya en tiempo metido en las tablas, la fiesta de los vinos de Tenerife, se hacía en la calle con carpas y demás, ¿no? Bueno, nos vamos a la plaza, no va a llamarse los vinos de Tenerife, la fiesta de los vinos de Tenerife se llamará la fiesta de los vinos, en este año vinos de La Palma, ¿no? La idea es bueno, que el consumo sea de vinos de La Palma, compraremos los vinos de La Palma y es lo que la gente consumirá esa noche. La noche del descorche pues será con vinos de ICO y la fiesta de los vinos, que no es de Tenerife este año, será la fiesta de los vinos de La Palma, que tendrá un carácter solidario. Ahí sí va a haber entrada y bueno, una parte de la entrada pues va como donación a La Palma, ¿no? Y luego ese sábado, que es el sábado 27, pues son las entregas la entrega, el acto de entrega de las cepas del SIC, que también le ayudamos, obviamente, por todo lo que tiene que ver con infraestructura, para poder celebrar este importante acto de entrega de las cepas del SIC, que es un reconocimiento que hace el SIC siempre en esta fecha. Y luego viene, después del sábado, viene el lunes, martes, bueno, viene el domingo, que vamos a intentar hacer la grabación de las tablas de San Andrés, porque la idea era, yo creo que te he hablado en varias ocasiones, uh-huh, hacer un vídeo realidad virtual. Lo vamos a intentar grabar, eso tiene que hacer con público, lo vamos a protocolizar, va a haber un público determinado, bueno, que permita realizar la grabación, porque necesita de público para que esa grabación en 3D pues
sea lo más real posible.
360 sea lo más real posible para luego poderla, y tiene que ser sin mascarilla porque es un tiempo más allá de la mascarilla, lo pretendemos presentar en Fitur, y la idea es que luego como vídeo promocional, obviamente, como una fórmula de atractiva de vender nuestro pueblo, de nuestras tradiciones, pues también sea un recurso que tengamos todos los días escénico para poder explotarlo turísticamente también, ¿no? Eso será el domingo, y luego ya el lunes, martes, San Andrés, que, bueno, víspera y día de San Andrés. Estamos pendientes de protocolizarlo, estoy preparando un bando que regule toda la situación, y estamos viendo el plan de seguridad que en tal caso habría que tener para poder desarrollar, pues, un San Andrés a pesar de la situación en la que estamos, que es una... Bueno, estamos en una situación más favorable, pero todavía con limitaciones. Entonces, todavía no está cerrado, no sabemos si finalmente sí o no, pero se está trabajando para poder celebrar un San Andrés que pueda haber tablas con una serie de limitaciones, a ver si somos capaces de conseguirlo y si se dan, obviamente, las circunstancias. Y por eso va a haber un asterisco en la programación diciendo que el 29 y el 30 dependerá obviamente de la evolución y de los planes de seguridad y contingencia que haya que hacer para celebrar. Por lo tanto, como ves,
todo
noviembre haremos cosas, que es lo que tú decías, que la idea es que el icodense, si quiere, no tiene necesidad de salir del pueblo o la ciudad, porque hay de todo, hay comercio. Gira noviembre, y lo que vamos a presentar mañana gira en torno a esa idea de que estamos insistiendo de quédate en ICO noviembre de 2021, ¿no? Hay de todo, y sobre todo está la fórmula o la idea esa de la promoción comercial, ¿no? El quédate en ICO es una marca ya que tenemos de promoción de consumo y de apuesta por lo local. Y también de ven a ICO, acércate, ¿no? Bájate en ICO, quédate en ICO. Porque tenemos de todo, culturalmente hablando, pero también desde el punto de vista comercial. O sea, será un mes bastante movido, y eso, como te decía, el día 20, que será el encendido, ya se están colocando las luces, estará todo disponible, todo dispuesto para el día 20 poder arrancar con... Sí, es verdad que nos coge después San Andrés, por lo tanto será el encendido, pero bueno, ya presentaremos los primeros días de diciembre. Tenemos previsto el día 3 de diciembre hacer la presentación ya de la programación más propiamente navideña, ¿no? Pero el ICO Emociones va a tener un arrastre, si cabe, hablando de las tablas de San Andrés, más allá del propio día 20, y es una fórmula de dinamización también comercial que se va a meter este año dentro de la propia Navidad, ¿no?
Y yo creo, además, que está funcionando, lleva tiempo funcionando, y que es una magnífica idea que está poniendo en valor al municipio de ICO. Pero valor tiene, por lo menos a mí me lo parece, que ya tengáis preparados los presupuestos para el año 2022. ICO.
Bueno, preparado no. Estamos trabajándolo. Hay los planes de actuación de las empresas, se están trabajando. Sobre quien pivota, pues ya tiene los datos de las dos empresas públicas. En cuanto a la previsión inicial, hay un pequeñín retraso porque queríamos tenerlo cerrado a finales de octubre, lo que es la parte D, pero bueno, ya los que nos están trabajando ya tienen los datos de las empresas públicas. En cuanto todo cuadre, convocaremos los consejos de administración de las dos empresas públicas, el consejo rector también, para a continuación ya irnos a los presupuestos. Yo, bueno, siendo realista, creo que durante el mes de noviembre hay un espacio suficiente como para poder cerrar los planes de actuación de las empresas públicas y a finales de noviembre o principios de diciembre tener ese pleno, si fuera necesario incluso un pleno extraordinario a principios de diciembre, que nos permita hacer las publicaciones y que todo entre en vigor a principio de año. En cualquier caso, vamos en un tiempo interesante, y si todo va bien, a pesar de los... Habrá que tener en cuenta la sentencia, que no he tenido tiempo de leerla, respecto al tema de las pluralías, en qué medida puede afectar a la hora de equilibrar los presupuestos, pero bueno, ahí estamos.
Es importante esa partida.
Realmente, perdona, vamos más o menos bien dentro del diseño, sobre todo porque hemos hecho una apuesta importante. Se hacían eco los medios de comunicación el otro día de un pleno que celebramos la semana pasada, en la que hemos utilizado el remanente de tesorería, hemos hecho un expediente de reconocimiento extrajudicial, reconociendo recibiendo facturas más allá incluso de mis responsabilidades de gobierno.
De mandatos anteriores al tuyo.
Se han pagado, se han reconocido facturas que estaban ahí de servicios, telefónica y demás, por problemas de contratación, que se han quedado sin contratación, algún problema de alguna factura, que le faltaba esto, lo otro, alguna traba administrativa. Y bueno, se ha hecho ese reconocimiento. Hemos utilizado parte del remanente de tesorería, que tenemos en torno a 16 millones de euros. Y aparte de llevarlo para pagar deuda, que es
importante. Perdona, Francis, ¿con esto se queda resuelto todas las facturas pendientes de pago del ayuntamiento o queda algo por ahí? Por no, ahí. Son 650.000 euros.
Queremos hacer otro expediente de reconocimiento de algunas que tenían una discusión entre el área de intervención, informática y demás, por un tema de contabilidad. Bueno, estamos intentando. Hay unas facturas relacionadas con Telefónica, bueno, que queremos sacarlas también, que es del año 2015, 2000, o sea, para atrás, muy. Uh-huh. Y queremos resolverla.
Pero vamos, esto está prácticamente cerrado. El tema
intentaremos llevar a cabo otro expediente. Hombre, siempre el tema de estas facturas te puede quedar alguna, pero se ha dado un paso importante también, que lo queríamos dar. Y luego hemos utilizado el remanente de tesorería para primero poder decir que vamos a sacar adelante, a trabajar para sacar adelante pues unas ayudas al sector económico en sentido amplio, tanto sector primario, comercial, empresarial, autónomo, de 1 millón de euros. Habíamos puesto en los presupuestos 150.000 euros. Yo decía que era iniciar la partida y que la idea, la estrategia era utilizar el remanente que lo íbamos a tener tras la liquidación e incorporar algo más. Como estas incorporaciones, actuaciones se hacen ahora y esperemos que con la resolución que podamos adoptar, la idea es, bueno, llevarlo más allá de final de este ejercicio, que nos permita la entrega de ese 1 millón de euros en definitiva al sector económico. Hemos puesto otras 300.000 euros de ayuda al sector de la educación, que creo que es importante. Son posicionamiento incluso económico que en relación a nuestra población no conozco ayuntamiento que haya llegado a esos niveles de reparto en cuanto a cuantías, tanto de ayuda a la educación, 300.000 euros, y de 1 millón de euros no conozco municipio alguno que en relación a nuestra población vaya a esté trabajando para entregar eso con unas bases que están pendientes de aprobarse al tejido económico municipal, ¿no? Aparte de estas cuestiones, pues hay una parte importante que vamos a utilizar porque fruto del diseño y planificación del año pasado, que nos quitamos 4 millones y pico de euros que habían con los bancos, pues nos permite destinar a inversión 2.600.000 euros para determinadas cuestiones que son importantes, otras porque son necesarias comprometerlas por actuaciones que se van a hacer con otras administraciones, otras porque nos hemos quedado sin que se trabaje por otras administraciones para sacar adelante pues cuestiones como la terminación del centro visitante. Vamos a poner 170.000 euros ahí, vamos a poner pues más de 1 millón largo en los locales y la avenida de la playa porque pretenden sacarlo la actuación de la parte urbana
y solo
centrarse.
Vaya, bueno, a seguir trabajando en, hombre, la parte, claro, que os toca usted dependiendo de la arena.
Claro, claro. Incluso estaba planteada en el convenio que parte de la actuación en los locales y la avenida fuera a través de ese convenio con Costas, pero parece que no lo van, no podemos esperar más, entonces nos hemos posicionado y digo, bueno, vamos a utilizar remanente, lo vamos de inversión, entonces entre 700 y otra por ahí, la suma es 1 millón y largo, 1.200.000 puede ser, que sea entre la avenida y los locales, se va, bueno, damos un paso también para hacer todo aquello que podamos hacer y que le corresponde al Ayuntamiento, sabiendo que la arena le corresponde a Costas y dentro de ese convenio.
Ahí no
podéis
intervenir ni aunque queráis.
Ahí no podemos. Pero en todo lo que podemos intervenir, estamos interviniendo. Es verdad que había una previsión de que ellos pudieran hacerlo. Si no se deciden, lo vamos a hacer nosotros. Y otras actuaciones más, que la Casa de la Juventud, por ejemplo, que esto sí en relación con el Cabildo, pues ponemos también una parte importante, el 20% de la inversión. Entonces, en definitiva, 2 millones... hablo de memoria, 2.600.000 y pico
para pura inversión.
De inversión remanente que se suma a los 2.500.000 de este presupuesto y que está a cargo de una operación que se va a cerrar ahora y que nos permitirá ejecutar esos más de 5 millones de euros, lo que pusimos en el presupuesto, más lo que ponemos ahora a través del remanente, es eso que supera los 5 millones de euros, lo vamos a poder seguir, lo vamos a iniciar y lo vamos a ejecutar, pues más allá de este ejercicio, ¿no? Porque al estar vinculado a una operación financiera, una parte y la otra con el remanente, la ley dice que eso nos permite que la ejecución no esté dentro del ejercicio, con lo que nos podemos ir más allá de. Por lo tanto, estamos en esa parte también, que es importante, que es una fórmula, una herramienta importante que tenemos ahora con la flexibilización de las reglas del gasto y las cuestiones de, bueno, ese encorsetamiento a los que nos ha tenido sometido el Estado, que todavía sigue existiendo, pero bueno, si es verdad que ahora se levanta, ¿no? Bien, pero que se nos permite utilizar esos remanentes para inversión también. Entonces, bueno, lo estamos aprovechando y, bueno, sabiendo que eso es importante, esa herramienta, ahora estamos en ese diseño del presupuesto que será importante también para, bueno, completar esos niveles de inversión que queremos y de mejoras que hay que hacer en general en el municipio, en todo el municipio, porque hay una parte de la inversión que va dirigida también a la red de abastecimiento de agua, que queremos seguir mejorando, y nuestra red de deficitaria, y también en las vías municipales seguiremos actuando de aquí al final del mandato, porque está en una situación, en muchas situaciones, muchas veces, en muchos lugares, lamentable. O sea que, bueno, trabajando en esa línea de todo, la cultura es fundamental, la dinamización también, pero también la planificación, y en eso pues también va en nuestro ADN. O sea, es verdad que intentamos dinamizar, mover el pueblo, pero también hay una estrategia de planificación y de inversión, de hacer las cosas bien y de trabajar por el futuro de nuestro pueblo, ¿no?
¿Cómo está ICO en niveles de emprendimiento? Yo sé que el ayuntamiento favorece o ayuda al que vaya allí diciendo quiero montar un negocio en ICO.
Bueno, no, es decir, no tanto como a mí me gustaría. Decir, todavía existen muchas trabas administrativas que existen por la propia legislación y porque hay que mejorar mucho dentro del organismo autónomo, de la gerencia de urbanismo, para simplificar las cosas. A veces vienen determinadas por la propia normativa y que no depende de los propios ayuntamientos ni siquiera de los técnicos. Ahí hay que, bueno, hay que trabajar, hay que ponerse en mejores condiciones. No es que esté satisfecho de la respuesta que damos, porque hay que simplificar y conseguir que sea más inmediata, porque hay que favorecer. Pero es verdad que hemos sido flexibles. Yo no conozco ningún ayuntamiento que siga manteniendo la posibilidad de la ocupación de las terrazas. Muchos están recogiendo velas y diciendo que, sin embargo, además de los primeros en adoptar una medida y única, creo, se hablaba de Fórmula Express, pero yo en su día, cuando se dictó el día 18, hablo de memoria, un viernes, cuando llegaron las limitaciones por parte del gobierno de Canarias, en una situación complicada en aquel entonces, en las navidades del año pasado, que se cerraban, bueno, suponía un cierre casi total empresarial. Se adoptaron fórmulas, pero yo tengo que decir que esa noche dicté un bando donde se ponía a disposición los espacios públicos, las calles, las vías, para que la gente, los bares, pudieran poner sus terrazas. En muchas ocasiones estaban llevados a un cierre si no hubiéramos dictado esa norma, porque hay sitios en los que los bares no tenían posibilidades, con las normas que se había dictado no tenían posibilidades, no tenían alternativa más que cerrar, ¿no? Entonces se ha favorecido, se ha buscado, y al día siguiente de ese día pues ya estaba, por indicaciones y porque tuvimos que movernos esa noche, editar el bando y decirle a los concejales: vaya mañana y recorran todos los establecimientos locales de los bares, sobre todo los que más limitaciones tienen porque no tienen terraza, para favorecerles y ayudarles con la colocación de jardineras, de elementos públicos cedidos por el propio ayuntamiento, para que pudieran realizar la actividad, para poder seguir manteniendo los negocios abiertos y poder seguir teniendo a sus empleados y poder bueno, llevarse pues el pan a casa, ¿no? Entonces, bueno, si bien es verdad que hay que trabajar para simplificar las cosas, hay que conseguir que las normas se cambien, se mejoren, supongan la simplificación, y eso no corresponde al ayuntamiento, pero hay una parte que tenemos que mejorar, por supuesto. Ahora, en todo lo que está con las herramientas que tenemos, que a veces no son las que nos gustaría, Creo que hemos sido un ayuntamiento valiente que ha apostado y que ha estado sensible y cercano a la iniciativa empresarial para que pudiera seguir viviendo. Y este gesto, que es una ayuda, que es verdad que podía venir antes, a lo mejor viene en el momento propicio porque viene a completar otras ayudas que se han venido dando a través del Estado y de la comunidad autónoma, ¿no? Así que, bueno, nosotros empujaremos todo lo que sea necesario para conseguir que la iniciativa empresarial profesional pues tenga lo más fácil, entre comillas, posible, ¿no? Que la administración no suponga un obstáculo. Eso es lo que tenemos que conseguir cambiando las leyes. No puede ser que la administración sea un obstáculo a aquellos que quieran iniciar una actividad empresarial. Ahora bien, sí tengo que decir que veo con agrado y con ilusión el hecho de que hay una iniciativa empresarial que se va estableciendo a pesar de los tiempos de COVID, de crisis. Pues bueno, hay nuevos establecimientos que se han ido abriendo.
Hay gente con valor.
Sí, y hay que apoyarlas, por supuesto, ¿no? Pero que no solamente en el núcleo histórico del casco, de lo que es lo que viene determinado por la calle derecha que llamamos nosotros, que empieza en el Calvario y termina en la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, por la calle San Agustín y San Sebastián, con todas sus transversales. Esa es la parte comercial histórica en el casco, pero tenemos desde la avenida que va al Centro de Salud hasta la Centinela, ahí hay toda una actividad comercial importante, de negocios incluso que han ido aflorando a lo largo del tiempo y que todavía siguen situando en esos lugares como en la Centinela, en La Mancha e incluso en Buen Paso, que va a haber pues inauguraciones importantes del sector de la alimentación, incluso un centro de ITV en la zona de Buen Paso. O sea, bueno, ICO es un, y yo insisto, ICO va a ser, para no decir el centro estratégico de la isla, pero va a ser un punto estratégico cuando se ejecute el túnel de Erjón, ¿no? Nos va a colocar en una muy buena situación dentro de lo que es la relación y distancia con el sur y el norte, el área metropolitana, ¿no? Y que hay que aprovechar.
Yo quería profundizar un poco en lo que has dicho así un poco rápidamente y me ha llamado mucho la atención, porque es cierto que quizás sea el ayuntamiento por número de habitantes que más dinero gasta en educación, 300.000 euros.
No lo sé, yo no sé si ha habido un tipo de medida por ahí en ese
pero
nivel.
Si no sois los primeros, sois de los primeros, está claro. Es decir, que ahí,
no,
ahí...
O sea, ha habido ayuntamientos que han dado, nosotros también. Ya subimos la otra, que ha tenido cierto retraso por las cuestiones de las bases bajas administrativas, y lo que hemos hecho con esta es simplificar mucho, mucho, mucho las bases, de tal forma que pueda estar resuelto de una forma, en unos plazos razonables.
Son, ¿no?, muchas líneas de beca, además, no es solamente una línea de beca. No están,
bueno, esas van para todo el sector de cualquier estudiante, digo, que esté en unas limitaciones por debajo del umbral de, hablo de memoria, creo que pusimos, está ahí, pendiente de aprobar, pero está en el diseño, por lo menos político, hay que vestir y llevarlo y aprobarlo en junta, pero estamos hablando de por debajo de 25.000 euros dentro de la unidad.
Pues
tienen derecho, tienen posibilidad de concurrir.
Pero para cualquier tipo de línea. Estudio
sí,
universitario.
Sí, desde infantil reglada hasta universitaria. Universitario que sea, vecino.
Independientemente de la edad que tenga el universitario. Puede pues ser un universitario
pues
de 80 años.
Sí, porque yo creo que no se determina en cuanto al tema de las edades. Lo de la edad viene determinada por aquello de la cuenta y si hay o no tienen un representante si es menor de edad. Pero no tiene limitaciones en cuanto... Es una apuesta por la educación en todos los sentidos. Pretende ser con unas cantidades fijas, pero que puede aumentarse en el sentido de que hayan... menos solicitudes, ¿no? Lo mismo que las económicas, que se pretende que pueda acrecentarse con unos límites si hay menos solicitudes, ¿no? Obviamente, porque imagínate, 1 millón de euros a repartir si solo son unos pocos, ¿no? Tiene unos límites máximos en el caso, pero puede acrecentarse porque tiene unos mínimos, ¿no?
Hay una noticia que ha salido, creo que ha sido en la mañana de hoy, la he leído, si no la hice hoy, la leí ayer, sobre una, aparte de la plusvalía que os va a quitar un pellizquito, creo que en ICO no es muy importante la fuente de financiación, ¿no?
Bueno, no es nada despreciable, hay que tener en cuenta, sobre todo para la hora
de... ¿Millones de euros?
No te digo el dato porque me puedo equivocar, pero es verdad que a pesar de como hay una situación de déficit de recaudación, obviamente no supondrá más que buscar el equilibrio en cuanto a, pues a la hora de confeccionar el presupuesto tendrás que sustituirlos, ¿no? O ver cuáles son otras fuentes de ingresos, ¿no? Pero bueno, tendremos que analizarlo. Yo no he tenido tiempo material. Espero que el fin de semana me pueda leer, conseguir el texto íntegro de la sentencia y poderla ver, leer tranquilamente y ver qué alcance tiene, ¿no?
Por lo que te comentaba es que Europa Press hoy veía una noticia que era que los municipios de Canarias se repartirán 287 millones de euros del Fondo de Financiación Municipal. Y este jueves se aprobó en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias la distribución de ya de inmediato de 2.383.000 con cargo a este Fondo de Financiación Municipal.
Bueno,
287 millones ahí por ahí que no sabemos dónde hacéis.
No, eso es parte de la financiación que ya se prevé, ¿no?
Que está no es una financiación especial, sino que...
Lo sé si se refiere a algún tipo de... Eso. A ver, como saben, los ayuntamientos tienen como fuente de ingresos esos repartos, ¿no? Pero bueno, que tampoco... que viene fruto del dinero de todos y todas, ¿no? Es decir, que no es que nos regale nada el gobierno de Canarias, son fuente de financiación que tiene, al que tiene y puede acceder el municipalismo, bueno, y que insisto en que hay que seguir mejorando la fuente de financiación de los ayuntamientos para, con esos cambios legales que hubiera que hacer también, de dotarlos, que permitieran que tengan competencia todas las que sean necesarias para resolver los problemas de la gente, pero que estén bien dotados económicamente y sobre todo bien dotados desde el punto de vista de la profesionalidad de personas que puedan prestar el servicio público. Estoy hablando de que necesitamos funcionarios, de que hay que trabajar mucho, entiendo, y que las normas y todo el entramado debería estar dirigido para que los ayuntamientos tuvieran los mejores profesionales posibles para realizar el mejor servicio posible, ¿no? Yo soy... bueno, soy alcalde, soy defensor del municipalismo, pero es que además lo digo no solamente porque esté como alcalde de mi pueblo y esté dentro de la organización y tenga que asumir ese discurso, sino porque soy un convencido de que es necesario que la estructura de, bueno, estatal, administrativa de España tenga en cuenta que hay que mejorar el sistema legal, cambiarlo incluso para hacer que los ayuntamientos sean verdaderos instrumentos de ayuda y al vecino, ¿no? Que el servicio público del que tanto hablamos se puede materializar. La primera puerta es la del ayuntamiento y yo creo que hay que dar una serie de pasos para conseguir que los ayuntamientos sean la institución mejor dotada para poder dar el mejor servicio posible, ¿no?
Mejor dotada no ha sido nunca, pero bueno, de momento está cada día más mejor gestionada, ¿eh? Porque los presupuestos municipales son los únicos que no tienen déficit, los únicos que están ajustados a
claro,
una...
Pero es que siempre se puso una cruz en su día, que los ayuntamientos eran el gran problema del Estado español, y no es verdad. Yo, mira, podemos hablar, y no tengo nada en contra del territorio peninsular, pero podríamos hablar que supone las diputaciones provinciales en un sistema autonómico de España. ¿Qué sentido tiene diputaciones? Pues yo no lo sé, porque si tiene una estructura...
Echadero, ya te lo digo yo.
No lo sé, pero si tiene, lo has dicho tú, yo no. Pero si tiene una estructura estatal, si tiene una estructura autonómica y municipal, pues yo creo que con tres entes es suficiente, ¿no?
Aquí en Canarias necesitamos los cabildos, en la península no necesitamos...
Pero es distinto, aquí tenemos tres.
Las islas sí necesitan los cabildos.
Los cabildos es una estructura insular y tenemos un territorio insular y
eso es necesario.
Y no tiene nada que ver, si bien todos nos sentimos, y ahora más que nunca, todos parte de La Palma, pero todos somos una, ¿no? Como dice el villancico, todo una sobre el mismo mar, ¿no? Pero somos realidades distintas porque incluso hasta la política territorial igual tiene que ser distinta en un sitio que en otro, ¿no? Por lo tanto, puede ser que tenga sentido, hombre, y aparte los cabildos tienen una tradición histórica muy importante.
Y una utilidad
ahora bien, todo es revisable, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que dotar, hay que equilibrar un poco las funciones de unos de otros en relación al municipalismo. Yo apostaría por dotar bien al ayuntamiento y revisar, pues, las competencias tanto la comunidad como del cabildo, ¿no? Para que no nos pisemos, que creo que es lo que nos demandan los vecinos, ¿no? Y que no haya tanta traba o entramado administrativo que a veces ni nos entendemos en las relaciones interadministrativas. Hay que simplificarlo. Eso no quita para que yo defienda que los cabildos tienen una tradición histórica y que es una institución muy querida por todos los isleños, en cualquiera de las 8 islas, ¿no? Bueno, tenemos 7 cabildos, pero somos 8 islas, ¿no?
Cierto, cierto.
De momento.
De momento entonces, no des ideas, no vayas.
Entonces, bueno, es verdad que se tuvo, todo el mundo le puso, porque era lo fácil. Somos los más débiles, en definitiva. O se entiende así, es una cosa que yo no entiendo. Se entiende que el ayuntamiento es la última institución cuando es la primera, porque es la más cercana. Entonces yo creo que ese concepto, todo eso hay que revisarlo, y entonces se entendió que es que los ayuntamientos eran los que y no es verdad.
Los más fácilmente,
es verdad que
domables.
Hay algunos sitios en concreto que han metido la pata, pero eso no significa ni que todos los alcaldes sean unos chorizos, ni los concejales. Hay mucha gente que ni recibe sueldo por dedicarse a la política, que está en la oposición de una forma loable, noble.
Se desconoce que la oposición casi no cuesta dinero.
Claro, y entonces, bueno, hay que apoyar a lo que es el municipalismo, y que hay mucha gente valiente y buena gente dentro de la política. Y que
la mayor densidad de políticos buena gente la hay en la municipalidad, ya se lo digo yo.
Pues
cuanto
entonces,
más,
pues
más arriba estés, menos buena gente.
Pues hay que apostar entonces, en definitiva, por lo más cercano al vecino, ¿no?
Oye, para acabar, yo quería felicitarte porque creo que, bueno, has nombrado al principio de la entrevista que estáis esperando de los informes de las empresas municipales, pero creo que la gestión de los últimos años ha sido francamente positiva.
La gestión
de las empresas municipales.
Bueno, Icodensa va gestionando bien las cosas, ya tiene una tradición de muchos años. Tenemos y somos conscientes, porque es un tema, se enfrenta y nos enfrentamos también la parte también de la estructura de servicio del ayuntamiento a un problema pues histórico en Icodensa de los Vinos, que es la peor red, en mi opinión, de abastecimiento de agua, ¿no? Con los problemas que tenemos de agua luego en el noroeste.
Sí, importante.
Pero tenemos ahí pero estamos hablando de inversiones millonarias que no se han hecho durante muchos años porque no se atendió. Ahora estamos intentando que cualquier actuación en las vías municipales supone actuar en la red de abastecimiento, ¿no? De una forma importante, responsable además, ¿no? Yendo más allá de lo que se supone es el propio asfalto que se nos demanda por los vecinos. No. Cuando ponemos asfalto, antes levantamos y ponemos en condiciones la red de abastecimiento de agua, que parece lo lógico y lo razonable. Por lo tanto, se hacen muchos esfuerzos, ¿no? Para poder gestionar. Hay que, obviamente, mejorar mucho. No estamos pues totalmente satisfechos, porque somos muy exigentes con nosotros mismos y hay que seguir avanzando, seguro. Pero que sepan y tengan la tranquilidad de los vecinos que estamos insistiendo en que los servicios se mejoren, ¿no? Esa es una herramienta, la de las empresas públicas, y yo creo que hay que utilizarlas, ¿no? Así que, bueno, tenemos un presupuesto que nos permitirá actuar. Nos gustaría que fuera más, pero sí que estamos haciendo los esfuerzos para tener alguna capacidad de inversión y bueno, ahí tenemos el ejemplo del movimiento que hemos hecho con la utilización del remanente de tesorería, que viene a suponer, pues yo no sé si en otra parte de la historia de ICO se ha tenido una inversión que supere los 5 millones de euros.
No lo creo, ¿eh? No. Es un buen dinero. Pues, ¿qué te digo, Francis? Que tenga usted feliz San Andrés, que tengamos suerte con la...
Bueno, vamos a ver lo que pasa, que nadie se me venga arriba, estamos trabajándolo, hay todo un
sobre todo que
sigan
los niveles de COVID como están, que no se nos vayan a disparar.
Sí, hay que...
En el norte estamos bastante bien, dos casitos.
Siempre insisto en eso, ¿no? Que es que no podemos lanzar las campanas al vuelo. Esto no se va a resolver de forma inmediata. Tenemos que convivir con esto. No es lanzar las campanas al vuelo, es tener la prudencia, los pies en el suelo y no tener miedo, sí, respeto, a participar e intervenir en los encuentros sociales, familiares y demás. Hay que cumplir las normas y que nadie deje de participar en los eventos, que cada vez están participando más la gente. Mira, yo creo que la fiesta del Cristo ha servido para que primero, decir que es posible realizar las cosas al aire libre y con protocolos, que el ayuntamiento tiene la obligación de liderar y decir que sí es posible, que con las comisiones, que toda esa red de fiestas, de celebraciones que se producen, se pueden celebrar cosas. Igual no cabe una verbena, pero sí caben hacer actos culturales o encuentros festivales, caben hacerlo. De hecho, bueno, ya estamos trabajando con la comisión de Buen Paso para hacer un acto potente por diciembre en Buen Paso, ¿no? Aprovechando la festividad de la Virgen de la O, que es por diciembre, y que hay un acontecimiento ahí que tienen preparados los vecinos. Pues el ayuntamiento también se va a mojar, y dentro del ámbito navideño pues estamos viendo y planificando pues alguna actividad que servirá para que nuestros barrios y tal y las comisiones vayan entendiendo que sí se pueden ir haciendo cosas y que el ayuntamiento va a estar con ellos y les va a ayudar, ¿no? Así que bueno, en esa línea estamos. Vamos bien, pero no se pueden echar las campanas al vuelo. Es una invitación siempre a la prudencia, a participar, pero con cumpliendo las normativas, ¿no?
Pues nos veremos antes de Navidad, seguro.
Seguro.
Así que feliz San Andrés. Espero, ¿no? Digo yo. De momento, feliz Halloween. Feliz Halloween.
No, bueno,
feliz
yo lo respeto todo eso. Soy un poco Halloween.
A mí me tiene de los nervios.
Yo soy más de lo de la tradición, de siempre.
De corche, difundo, de las castañas.
Sí, de pecaíno salado. De noviembre. Noviembre es eso, es castaña. Pero bueno, en la parte esta de fin de semana que estamos, que empieza en noviembre, pues más con las celebraciones en torno a nuestra tradición de los difuntos. Por eso hacemos lo que te decía, ahora a las 10:30 inauguraremos pues una exposición muy interesante de relacionado con el luto tradicional nuestro y lo que supone, ¿no? De indumentaria. Y bueno, algunos talleres relacionados con la cerería que tienen y dirigidos a los escolares, ¿no? Bueno, una forma también de que se conozcan nuestras tradiciones, ¿eh? Está en un mundo globalizado. Yo no soy negado a que podamos vivir también otras cosas, pero también tenemos que defender lo nuestro, lo que hemos heredado de nuestros antepasados, ¿no?
Y tanto. A mí me ponen otros nervios Halloween, pero tengo adolescentes en casa y esta tarde te voy a comprar máscaras y potaje para ponérselos en las caras y arañas y esas cosas. No se puede ir en contra, porque por mucho que tú le digas, oye, mira, esto ¿de qué coño va? Es que todo el colegio, todo el instituto.
Solo una cosa, decir que están preparados los cementerios. Bueno, ahí sabes, Nico, hay dos cementerios, uno municipal y otro eclesiástico en La Vega, que en La Vega va a haber, porque es más chiquito y podemos celebrar las misas allí, y hay un plan de continuidad para favorecer que esa actividad, esa celebración litúrgica se pueda realizar. Que es verdad que siempre, el año pasado no pudo ser, se han celebrado misas en el cementerio municipal, pero hemos entendido que no se dan las condiciones como para celebrar, porque hay mucha concurrencia, que va a haber desde hoy, bueno, desde ayer jueves, desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, de forma ininterrumpida, la gente puede entrar al cementerio, que se amplían los horarios, y que hay un plan de contingencia, bueno, que determina el visitar pues el cementerio municipal, pero que la celebraciones se van a celebrar, bueno, se van a tener en cada una de las iglesias, en las parroquias, ¿no? Que lo han anunciado, y que no será en el cementerio, porque entendemos que no se da las condiciones para ello, y que es mejor pues que la gente pueda entrar y salir tranquilamente, y no porque bueno, tampoco es un espacio muy grande donde pueda colocarse un número importante de sillas, ¿no? Así que nos disculpen los vecinos, que no queramos, sino que entendemos que por responsabilidad lo más razonable y mejor es que esas celebraciones tengan lugar en cada una de nuestras parroquias, que son bastantes. En La Vega si cabe, porque un cementerio eclesiástico más chico y podemos aforarlo, ¿no?
Pues Francis, hasta la próxima ocasión que tengamos. Muchísimas gracias por esta participación en el programa de hoy, porque a mí me pone siempre al día de ICO.
Muchas gracias.
No hay mejor portavoz que no seas tú.
Muchas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima ocasión.
Gracias.
Pues nada, llegamos ya al ecuador del programa de hoy, y desasosiego, desengrase, alone, BGs. Buenos días, son las 9:30, construyamos aquí en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, en las mañanas con Gente Radio. Esta semana le dábamos cuenta de una noticia que a mí me sorprendía por su calado, ¿no? Porque en principio era una cosa superficial, que Europa Press hacía eco de la presentación de un 3 millones de euros que iba a dar el Cabildo de Tenerife a las ONG para distribución de alimentos. Pero esta noticia que compartimos con ustedes esta semana me dio a pie de a ir a una página web que llegó desconocida, y debo reconocer mi desconocimiento, porque fue una sorpresa encontrarme con un proyecto llamado Tenerife Isla Solidaria, oficina de voluntariado. Y dentro de esa página web encontré grandes cosas. Bueno, pues lo primero que me propuse, y así lo hemos conseguido, es poderme en contacto con el consejero delegado que tiene bajo su responsabilidad esta iniciativa, e intentar contactar con él para que nos explicara en antena de qué se trata. Y lo hemos conseguido, y tenemos el placer de presentarles a don Nauset Gugliotta, consejero delegado de esta iniciativa. Muy buenos días, don Nauset.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy contento de tenerle en antena, de verdad.
Yo también estoy contento de estar con ustedes. La primera vez, ¿eh?
Sí, la primera vez, pero ya le digo yo a usted que no va a ser la última. Y además lo vamos a tener aquí sentado en los estudios para hablar de todas sus áreas, que no son pocas y además son interesantes, porque es consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad. Y dentro de su actividad, de verdad, a mí me ha sorprendido y quisiera establecer con usted una conversación para que nos explique qué es esto del proyecto Isla Solidaria, porque abarca infinidad de cosas.
Pues sí, la verdad que es muchísimo lo que abarca. Tenerife Isla Solidaria es un programa que gestiona Sinpromi por encargo del área de participación del Cabildo. Tiene muchos años a sus espaldas, nació hace 25 años, este año hacemos 25 años, pero desde luego, desde el comienzo de este mandato y con causa sobre todo en la crisis de la pandemia, la hemos reconvertido el programa. Y no hemos dejado de crecer. Somos una familia enorme de 560 entidades y asociaciones y colectivos de todo tipo que hacen todo tipo de cosas, pero sobre todo lo que tienen en común todas ellas es que echan una mano a la gente que más lo necesita.
Cuéntenos lo que presentaron el miércoles, esos 3 millones de euros que va a distribuir el Cabildo de Tenerife entre ONG que distribuyen alimentos. ¿Tanta necesidad de alimentos hay en Tenerife en este momento?
Bueno, nosotros tenemos una relación muy estrecha con las entidades de reparto de alimentos de la isla desde que comenzó la pandemia especialmente, ¿vale? Desde luego, cuando la pandemia fue sucediéndose y la crisis social se fue desatando, nosotros nos pusimos las pilas desde el primer momento, primero apoyando a esas entidades y luego como Cabildo, como institución propiamente, pues este año, sin ir más lejos, el año pasado ya se sacaron cerca de 4 millones de euros para apoyo a los servicios sociales municipales, este año llega a 10 millones de euros, es decir, casi 7 millones para los ayuntamientos en refuerzo de servicios sociales, atención de la emergencia social, y 3 millones, que es de lo que vio usted en EFE pues hace nada, para las entidades de reparto de alimentos que están adscritas a Tenerife Isla Solidaria. Pero son 3 millones de euros que van a aproximadamente 35 entidades, entre ellas el Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana de Tenerife, que son unos colaboradores muy estrechos de Tenerife Isla Solidaria, y Cruz Roja y otras muchas, como por ejemplo la Fundación José Luis Montesino, que está en el puerto de la Cruz y que tanto hace, ¿no?
Sí, y tan importante labor. Sí, sí, señor. Un reconocimiento desde esto, en este momento, porque la verdad es de las ONG que mejor funcionan en el este, en este norte de la isla de Tenerife. También es una manera de catalizar o de confluir todo el tema del voluntariado, ¿no? Isla Solidaria participa con entidades de voluntariado en una cantidad ya importante, ¿no?
Efectivamente. Tenerife Isla Solidaria cuenta con la Oficina Insular del Voluntariado, que es un equipo de profesionales que llevan muchos años trabajando esto, y que lo que hacen es promocionar el voluntariado entre las entidades que ya existen. Claro, la gente piensa que el voluntariado y asociacionismo no es lo mismo, pero no lo es. El voluntariado es una manifestación del asociacionismo, es algo que surge dentro del mundo de las asociaciones como algo que nace de ellos, como algo solidario, pero desde luego lo que hace Tenerife Isla Solidaria es, por ponerte un ejemplo, una asociación de vecinos comunitaria que hace trabajo comunitario, pues esas asociaciones también pueden hacer voluntariado, ¿no? No solamente es una cuestión de participación ciudadana sin más, en donde tú implicas al vecino o a la vecina en los asuntos de interés público, ¿no? Sino también que lo implicas en el desarrollo comunitario, ¿no? Ese es el objetivo de Tenerife Isla Solidaria, promover ese desarrollo comunitario a través de la solidaridad.
Bueno, pues ahora queríamos hablar, por lo menos en esta primera intervención, porque ya le digo yo a ustedes que don Eusebio Gugliotta se va a convertir, si no en colaborador de esta casa, por lo menos sí va a tener presencia, que Paiso es nuestro consejero delegado de Participación Ciudadana y va a participar con nosotros. ¿No es verdad, don Eusebio?
Sí.
Vamos a hablar de un proyecto que ahora mismo a mí me llama mucho la atención y creo que es importante hacernos eco de él, que se trata de la recaudación para fondos de puesta en marcha, sobre todo con entidades de voluntariado adscritas a Tenerife Isla Solidaria, pero que si Tenerife Isla Solidaria abarca mucho, esta campaña puede abarcar mucho más aún, ¿no? Porque cabe prácticamente todo tipo de actividad.
Mira, yo te voy a contar una cosa. Uno de los objetivos principales, o sea, no se trabaja con los colectivos sociales por trabajar. Es decir, hay un objetivo, y el objetivo es que las entidades sean capaces de autogestionarse, de generar sus propios fondos y, sobre todo, de que la sociedad civil se implique y se comprometa con estas entidades, que no dejan de ser la propia organización de la sociedad civil. Y me explico, las administraciones públicas no llegamos a todo, es imposible que lleguemos a todo, pero si, a quien sí puede llegar al detalle, al día a día, a lo más pequeñito, son esas entidades y esos colectivos sociales. Y nosotros, con esta campaña de recaudación de fondos, que no son solamente fondos económicos, sino de todo tipo, de verdad, entren en Tenerife Isla Solidaria en la página web y síganos en redes sociales y verán en qué consiste más y mejor esta campaña. Nosotros lo que buscamos es que las entidades puedan conseguir fondos del sector privado para sus propios proyectos, ¿vale? Tenemos una ristra de 36, un rosario de 36 entidades y 36 campañas distintas, algunas ya se han cerrado, otras están abriéndose ahora y irán poco a poco abriéndose de aquí a 3 meses aproximadamente, para evitar además que se pisen unas y otras, y lo que van a hacer las entidades, y seguro me adelanto alguna pregunta tuya posterior, es que van a difundir esa campaña que ya está colgada, van a difundir cuál es su proyecto para recaudar esos fondos, de forma que la propia entidad se comprometa con el éxito de esta campaña de recaudación de fondos. Nosotros como Cabildo ponemos a disposición con Crowddance de la plataforma de crowdfunding que permite que las personas que estén interesadas en colaborar, con un clic, pues pongan 10 euritos, 5 euritos, 20 euritos, lo que puedan a cada uno de estos proyectos.
Además de donar enseres, materiales de diferente naturaleza, dependiendo de la campaña, que es de esas 36 campañas de captación de recursos que están ahora mismo en curso, algunas ya han caducado, pero bueno, que no es solamente estrictamente económica, también se puede hacer captación de gestiones, apoyos en colaboraciones laborales, donaciones de material, es decir, que no es solamente por pinchar 5 euritos, ¿no?, sino que se puede aportar otro tipo de colaboración.
Efectivamente. Es que lo has explicado perfectamente, no tengo nada más que añadir. Yo, al final, se trata de aportar lo que uno pueda. Y lo bueno de este tipo de campañas de recaudación es que podemos curiosear en los proyectos para los cuales nos piden financiación, ¿no? Y al final, donde pones el corazón, al final pones la mano. Quiero decir, lo que te mueve, lo que te hace sentir, esos proyectos que te motivan, al final hacen que tú quieras colaborar con ellos. Por eso es importante que la que los que nos oyen entren dentro de la web de Tenerife Isla Solidaria, hagan clic en el enlace que les va a llevar a la plataforma donde están colgados los proyectos y curioseen. Van a ver además cuánto se está recaudando. Y así le echamos un vistazo y vemos, oye, ¿qué entidad le está costando más llegar al objetivo mínimo para poder sacar el proyecto adelante? Bueno, pues voy a ayudar a esta entidad. Pero bueno, hay otras entidades que son mucho más reconocidas, como por ejemplo la Fundación del Buen Samaritano, que tiene un éxito siempre brutal, y hay otras entidades más pequeñitas que se han atrevido, que les está costando un poquito más. Pues entonces vamos a echarles un cable entre todos.
La página web es tenerifeislasolidaria.org, es importante, yo les recomiendo que la visiten porque es bastante dinámica y bastante práctica, pero a mí me gustaría que el consejero nos resaltara ¿qué tipo de actividades, qué tipo de asociaciones se pueden adherir a este proyecto? Porque el sistema es francamente interesante y yo creo que es muy eficaz.
Vamos, es que lo has dicho tú, o sea, es que no puedo, ¿qué voy a añadir? Mira, suscribir lo que estás diciendo y luego explicar que, bueno, la campaña cuenta con 36 entidades que están adscritas y hay una lista de espera, porque obviamente no podemos llegar a hacer 100 campañas, ni tampoco es eficiente ni efectivo, porque al final la gente tiene un límite. Y te voy a poner un para muestra un botón, con lo que ha sucedido en La Palma, la desgracia del volcán de La Palma. La isla se ha volcado, la gente en Tenerife se ha volcado con la Isla Bonita, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero de alguna manera nos ha afectado a la campaña de recaudación de fondos porque la gente tiene un límite en su atención, ¿no? La gente no puede, estamos en la época, en la era donde hay información por todos lados y la gente se satura. Entonces, claro, aquí el papel de ustedes, ¿no? Para difundir y que la gente que nos oye se interese y entre por estas a ver estas campañas. Mira, por ponerte un ejemplo, creo que todavía está abierto para, o sea, el plazo para poder colaborar con ASTER, que es la Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos, que nos presenta un proyecto que es Ayúdanos a Sumar Calidad de Vida. O también el colectivo Inclúyeme, Enamórate de una Caja, ¿no? Que es el proyecto de ellos para atender a las personas que están en situación de exclusión social. La Fundación Tutelar Son Soles Soriano, con el proyecto Por Nosotros, Por Nosotras, Por Ti. Es decir, hay muchos proyectos muy interesantes que uno puede encontrar dentro de esa página web y que puede colaborar con ellos. Yo les invito de verdad a que entren, se interesen, porque además las entidades de voluntariado hacen un trabajo impagable, un trabajo muy bonito, y muestra de ese trabajo son esos proyectos que uno puede ver allí, ¿eh? Con sus vídeos, con te lo explican todo muy transparente, uno sabe dónde va el dinero, que es muy importante hoy en día, porque para poder donar algo tú lo primero que tienes que hacer es poder confiar, ¿no?, en quién vas a donar. Bueno, tienes ahí esa certeza, ¿no?, y el respaldo, por supuesto, de un programa como Tenerife Isla Solidaria y del Cabildo de Tenerife.
El límite de aportación económica son 5.000 euros. No piensen los que tienen mucho dinero que se pueden meter aquí mucha ayuda. ¿5.000 euros total o 5.000 euros en cada proyecto?
Mira, que donen y que pongan todo lo que puedan. porque no vamos a ponerles límites a la gente. Es cierto que hay un límite máximo, como siempre, ¿no? Aunque muchos o muy pocos conocerán ese límite máximo, porque al final la gente humilde, que trabaja, que se levanta todos los días a abrir su negocio, a trabajar para sacar su familia adelante, pues oye, que a lo mejor tiene un margen de 5 euritos, de 10 euritos, pero de verdad que eso hace mucho, 5 euritos, 10 euritos para un proyecto hace mucho, o si tenemos una mesa de oficina con una silla adaptada, oye, que hace mucho. Lucy, que es la voluntaria de La Roca, de la Asociación La Roca, dedicó, el otro día yo pasaba por allí, por ejemplo, y necesitaba una mampara que le permitiera atender a la gente, pues bueno, en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles que pueden ayudar muchísimo a la labor de las asociaciones.
Pues, no te quito más tiempo, porque sé que tienes ya mismo un pleno del Cabildo, pero lo que sí te hago una invitación extensiva desde todos los oyentes de Gente de Radio, que vengas a compartir una mañanita por aquí al Puerto de la Cruz, que nos agradará conversar contigo de este tema en más profundidad y de otro montón de actividades que estás desarrollando dentro de tu consejería.
Bueno, por darles temas para hablar, que no sea, porque la verdad que la Consejería de Participación Ciudadana, como digo yo, es la concejalía del propio Cabildo, porque está a pie de calle. Estamos en el detalle y, como puedes ver, nos enteramos de quién necesita una mampara para protegerse frente al COVID y quién necesita una mesa y una silla para poder sentarse y hacer su trabajo. Es decir, en ese detalle estamos y podemos hablar de muchísimas cosas, desde luego.
Pues don Nauset, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio, y ya sabe, aquí tiene su casa para cuando desee visitarnos, que le abriremos las puertas encantadísimo.
Muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Los medios de comunicación son fundamentales en cualquier democracia, y en la nuestra mucho más.
Muchas gracias. Y muchas gracias. Que sigan por esa línea, que por ahí vamos bien. Un abrazo.
Chao, un saludo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Bueno, pues cuando son las 9:45 de la mañana, le agradecemos enormemente el esfuerzo que va a hacer a continuación nuestro siguiente invitado, que no es otro que Felipe David Benítez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Orotava. Muy buenos días, don Felipe David.
Muy buenos días, Diego. Encantado de estar con ustedes.
Sé que estás convaleciente de una pequeña enfermedad, de las comunes, de las que estamos encantados sí. De tener, la gastroenteritis, gripe, ese tipo de cositas que ya no, las echábamos de menos, ¿no?
Bueno, desde luego, ninguna enfermedad se echa de menos, la verdad, porque te aparta un poco del día a día o te lo hace más complicado. En este caso, pues bueno, pues he tenido dos en una, he tenido una sinusitis y una gastritis, así que me han tocado dos de una sola vez.
Te quedan tres días por delante, y el martes ya está
a seguro, full. Oye, seguro.
Agradecerte el esfuerzo, sí. No te vamos a quitar mucho tiempo, no te vamos a molestar mucho, pero sí yo quería no dejar pasar esta semana sin que nos explicara, por lo menos por encima, que ya tendremos tiempo de profundizar en el presupuesto del 22, pero las ordenanzas que las habéis cambiado, y hay una noticia que a mí me llama mucho la atención, y es que el Ayuntamiento de Orotava, aunque la presión fiscal que ejerce sobre cada uno de los vecinos no llega a 500 euros, el nivel de inversión se duplica por dos, o se multiplica por dos, llegando a 1.000. ¿Qué modificaciones de ordenanza va a haber y cómo se consigue este dato de invertir el doble de lo que recauda?
Bueno, pues en este caso, a ver, por empezar por el final y después ya entramos en los números. Bueno, pues hemos hecho varias modificaciones, además, Diego, que lo hemos hecho de forma unánime, y yo quiero destacar esto porque creo que es algo poco usual el que pues todos los grupos políticos y toda la corporación de un ayuntamiento pues se ponga de acuerdo en algo tan sensible como pueden ser los impuestos y las tasas municipales, porque al final, obviamente, ¿quién no quiere pagar menos? O sea, todos queremos pagar menos y tener más y mejores servicios y mejores prestaciones, ¿no? Y ahí está el dificilísimo equilibrio entre pagar menos impuestos y tener un municipio que esté limpio, que esté cuidado, que tenga buenos servicios, eficaces, eficientes, que preste ayudas, desde ayudas sociales a quienes peor lo están pasando, pero también ayudas colectivas al deporte, a la cultura, a las futuras generaciones, digamos, a los niños, a través de becas, ayudas al estudio, o mantener la vida cultural, por ejemplo, con una escuela de música, escuela de fotografía, diferentes escuelas municipales, en definitiva, que tenemos en nuestro municipio, ¿no? Pues mantener toda esa villa viva, pues cada año, pues supone que tengamos que tener un equilibrio perfecto entre los impuestos que se recaudan y luego los servicios que dónde se destina ese dinero, perdón. Y en este caso, pues bueno, hemos tomado algunos acuerdos para modificarlas en beneficio de la población. Una que afecta a todas las familias es el impuesto de vehículos. Prácticamente todas las casas tienen un vehículo, como mínimo, algunas tienen hasta dos, tres y hasta cuatro vehículos hay en algunas casas, y en este caso pues se baja para el próximo año el impuesto de vehículos. Ya habíamos bajado en el 2019, también de forma unánime, un 2,5, faltaba otro 2,5 para el 2020, pero pues llegó la COVID-19 y no se pudo hacer, pues por un criterio de prudencia, estábamos en un momento de mucha incertidumbre y no podíamos lanzarnos. Ahora pues con las cositas un poco más claras, pues ya acabamos de formalizar ese acuerdo y llegamos así a un 5%, que esto, bueno, va a suponer en torno a, depende de la cilindrada y del tipo de vehículo, puede suponer 3, 4, 5 o hasta 10 euros de ahorro en cada vehículo, ¿no? Y en este caso, otra de las cuestiones que hemos priorizado este año son las empresas, las pequeñas empresas, porque han sido una de las grandes pues damnificadas con los efectos derivados de la COVID-19, que aún seguimos padeciendo, y en este caso pues vamos a reducir la tasa de basura, y va a afectar también según el número de metros cuadrados y la zona donde se ubica el pequeño comercio, pero puede afectar desde 65 euros hasta 135 euros de ahorro para esos pequeños comercios. Es otro gesto que viene también a ayudar a este sector y a los emprendedores, pues que curiosamente una de las grandes dudas que teníamos, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, ¿van a cerrar empresas? ¿Van a abrir? Pues cada 15 o 20 días el ahorro va prácticamente a abrir un negocio, y vamos a seguir apoyándolos. ¿De qué forma? Hemos aumentado hasta en 5 años la bonificación del 75% en la basura, es decir, solo se pagará durante los 5 primeros años un 25%, una cuota reducida en la basura, que es el único impuesto que las empresas, que los autónomos pagan en este caso al ayuntamiento, salvo el impuesto de actividades económicas, pero que para eso hay que superar 1 millón de euros, y eso es mucha facturación, así que los emprendedores obviamente muy difícilmente no van a pagar el impuesto de actividades económicas, ¿no? Y luego se mantienen todas y cada una de las bonificaciones que ya teníamos aprobadas en los años anteriores, y que afectan pues desde las familias numerosas hasta los pensionistas, y medidas importantes también como otra que modificamos, que es la de la bonificación en la instalación de placas solares, que en este caso teníamos anteriormente un 30% y ahora lo pasamos al 40%. Y en este caso lo que sí mantenemos son los años, que van a ser durante 20 años. Y en este caso se van a beneficiar no solo quienes instalen placas solares el próximo año, sino quienes ya lo han hecho, porque aquellos que tenían la bonificación del 25% o del 30% van a pasar a tener una bonificación del 40%. Se van a beneficiar en este caso más de 1.200 familias, calculamos, y eso va a suponerles un ahorro a ese colectivo de más de 300.000 euros el próximo año, con lo cual que es una apuesta también por eso que tanto se habla, que es el cambio climático, y tener una Orotava pues más verde y más sostenible, ¿no?
¿Estas placas solares son para agua caliente o también caben las placas fotovoltaicas?
Caben ambas.
Vale, y los molinillos de viento todavía no, ¿no? Eso los
generadores pequeñitos. Todavía tanto no hemos llegado.
No vamos a llenar la Orotava de molinillo, ¿no?
Sí.
Eso quedaría feo, la verdad que...
Un poco antiestético.
Yo ahí tengo yo mi claroscuro ahí, no lo tengo tan claro. Yo las placas solares sí, además, y hay diseños de placas solares que se mimetizan en las tejas y casi no se ven, ¿eh?
Sí, la verdad que hoy ha avanzado muchísimo la tecnología... Y desde luego, no es que esté vendiendo ni mucho menos la bonificación, pero desde luego es una ayuda importante, es decir, si se hacen los números es totalmente rentable, es decir, al contrario, es una muy buena ayuda el hecho de no pagar durante 20 años, pagar un 40% menos de IBI, de contribución, eso se nota, y desde luego se amortiza totalmente la inversión de forma sobrada, vamos, con creces.
Estas son las novedades que presentan para el 2022, lo que nos acaba de contar nuestro concejal, digo nuestro porque yo me considero de la Horta, pero hay más de 100 bonificaciones y excepciones fiscales y de impuestos y de tasas que ya se venían disfrutando en el Ayuntamiento de la Horta, y yo quería hacerle una pregunta sobre una que especialmente me preocupa porque ya hemos debatido esta semana en otros municipios. ¿Las tasas de aperturas de negocio están bonificadas al 100% en la Horta ya?
Sí, al 100%. En la Horta, como decía anteriormente, las empresas solo pagan la tasa de basura únicamente, y en este caso las empresas que superan el 1 millón de euros, el impuesto de actividades económicas. No hay ninguna otra tasa municipal que tengan que pagar.
Y el que quiera ir a...
La hemos eliminado hace unos años y está bonificada al 100%.
Y el que quiera montar un negocio en la Orotava solamente tiene que acercarse al ayuntamiento para decir dónde hay un local libre para ponerlo, porque aquí le vamos a ayudar a abrir el negocio y no le vamos a poner ningún tipo de impedimento, y tasas menos.
Sí, efectivamente. Los únicos impedimentos que puedan haber pues son siempre técnicos, ¿no? Por el local,
la legalidad.
A lo mejor no cabe el uso, o porque, pero no por una cuestión económica. Es decir, insisto, la única tasa que nos quedaba era la de basura y se va a pagar durante 5 años un solo el 25%, es decir, con lo cual que creo que para los emprendedores se ha puesto en este caso pues todo el empeño y sobre todo el poderles ayudar de una forma eficaz, ¿no?
Pues David, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio, que ha sido un esfuerzo por tu parte, lo sé, y que cuídate este fin de semana para que el martes esté ya a pleno rendimiento trabajando para todos los villeros, que necesitamos gente que tenga las ideas claras. Un abrazo.
Bueno, además tenemos un mes muy potente porque bueno, estamos trabajando en los presupuestos para el próximo año, que esperamos llevarlos al pleno de este mes de noviembre. Así que bueno, un trabajo de equipo también que estamos haciendo ya con todos los grupos políticos. Y bueno, siempre pues es lo mejor para la Hortava, que es lo mejor para todos, ¿no?
Ponte bueno que cuando tengas los presupuestos preparados antes de aprobarlo, tendrás que venir por aquí a contarnos y
explicárnoslo,
que a veces es muy difícil de entender.
Cuenta con ello.
Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, buen fin de semana, Diego. Un placer.
Don Manuel, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, pues muy bien, aquí pues ya con ganitas de hablar contigo.
Y yo, porque además qué mañanita llevamos. Pero bueno, lo vamos a poner aquí, vamos a desengrasar ahora mismo y vamos a transmitir que este fin de semana, aparte de Halloween y aparte del Día de Todos los Santos y aparte de la hora más que tenemos, tenemos también un montón de estrenos de los que podemos disfrutar, ¿no es verdad?
Sí, bueno, y que el Tenorio, eso no nos podemos
evitar. No, eso ya lo han dicho esta mañana, que lo he oído yo, que Don Juan Tenorio y que todos los Días de los Santos hay que recordarlo.
Precisamente. Que si promocionamos una cosa, hay que promocionar la otra también.
Todo, que no se nos quede nada atrás. Que tenemos este fin de semana de 3 días más 1 hora, tenemos tiempo para todo. Así que vamos a empezar. Lo que no tenemos tiempo es hoy, así que vamos a ir deprisita.
Muy bien, pues vamos rápido. Mira, la verdad es que hoy he cogido, y para la parte de plataformas, pues he buscado sobre todo aquellos títulos que se incorporan a catálogo y que tiran más precisamente por la línea de Halloween. Aunque algunos, quizás a lo mejor el primero, meterlo en la línea de Halloween puede resultar un poco escabroso, pero sí es verdad que desde luego fue un hecho realmente aterrador que sucedió aquí en España y que sigue teniendo ramificaciones, porque es que esta semana Movistar Plus incorpora en su catálogo el documental Dolores, la verdad del caso Bonnikoff, que en este caso no se centra tanto en lo que fue la investigación de la desaparición de Rocío Bonnikoff, recordemos el 9 de octubre de 1999, sino el juicio social que se hizo en torno a Dolores Vázquez, que recordemos pues fue acusada, fue una de las sospechosas.
Y condenada, Manu. Acusada y condenada.
Efectivamente, y cuando después se descubrió que no. Y bueno, digamos que aquí el documental se centra también mucho en de qué manera. Pues por un lado la personalidad de esta mujer y también pues un poco la orientación sexual, la relación con la madre de Rocío, pues marcó también un cierto prejuicio hacia ella y que motivó también pues esa condena. La verdad es que un documental interesante porque además por primera vez pues esta mujer se abre 20 años después a hablar de lo que sucedió y realmente pues hacer público cómo experimentó todo ese proceso.
Así y que el daño, y el daño que le causamos como sociedad y como sistema judicial con el error que se cometió tan grave sobre ella.
Efectivamente, así que desde luego un documento muy interesante, como digo, nos llega a través de Movistar Plus.
Continúa sin haber noticias de Rocío, la joven desaparecida en Mijas hace ya 9 días.
Nadie vio a mi hija en ningún sitio. Yo sabía que algo malo había pasado.
La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado.
La única sospechosa es Dolores Vázquez.
Era como si... muy recomendable ver el grandísimo error que se cometió hace ya más de, bueno, de 20 años, ¿no? Se produjo este...
Sí, bueno, la desaparición tuvo lugar el 9 de octubre del 99, o sea que estamos cerrando el mes de octubre del 21, pues...
21
bueno,
años.
A echar cuenta.
Pues vamos con el siguiente estreno en plataforma.
Bueno, pues el siguiente estreno, ya entramos por la línea de la fantasía y además rescatando una de las obras de referencia de la literatura británica, porque nos llega una nueva adaptación del Caballero Verde. El Caballero Verde, o mejor dicho, Ser Galván y el Caballero Verde, es un poema épico, pues, digamos, de esos manuscritos que quedaron de referencia a todo lo que era pues la cultura inicial en Reino Unido y todo uno de los primeros relatos artúricos que se conservan. Aquí el protagonista, Ser Galván o Ser Gawain, que es su nombre en la tradición anglosajona, es pues era el primo del rey y era el favorito en la corte hasta la llegada de Lanzarote del lago. Y en esta historia, pues es una de esas aventuras de Ser Galván, quizás la más conocida, ¿no? La que aparece de repente un día en Camelot, un caballero bastante particular con una armadura verde que desafía a los caballeros de la Tabla Redonda a, digamos, una confrontación en la que primero uno de los caballeros pues le propina un golpe con la espada en el cuello y a continuación, dejándole un margen de un año y un día, pues ese caballero tendrá que prestarse a lo mismo por parte del Caballero Verde. Aquí Ser Galván, pues sabiendo que ante un golpe de espada en el cuello las posibilidades de supervivencia son nulas, pues se presta al reto, le da el golpe, decapita al Caballero Verde, pero ante sorpresa de todos, pues bueno, el cuerpo sin cabeza recoge la cabeza del suelo, se va y antes de salir el Caballero Verde le recuerda a Ser Galván que tiene que estar en un año y un día en su castillo para recibir su parte. Esa es un poco la trama inicial del Caballero Verde, que ya tuvo una versión en 1984 con Sean Connery interpretando al Caballero Verde, una película nefasta, probablemente lo peor de la filmografía de Sean Connery, pero ahora nos llega una nueva versión dirigida por David Lowery, que podría ser una versión, esperemos que ya más acorde con la importancia del poema, y donde tenemos a Dev Patel, protagonista de Slumdog Millionaire, en el papel de Ser Gawain, tenemos a Alicia Vikander y tenemos a Joel Edgerton como el Caballero Verde.
Recuérdanos en qué plataforma tenemos el Caballero Verde.
En Amazon Prime.
Vale, pues vamos con la tercera.
Vale, pues seguimos ahora, en este caso, también manteniendo la línea del terror. Vamos al género de las casas encantadas. Lo hacemos a través de Disney Plus, aunque bueno, semanas anteriores, verdad que Disney Plus ha ido incorporando a su catálogo pues novedades vinculadas con la fantasía, con el terror, con el suspense, pero más dirigida a un enfoque infantil y familiar. En el caso de The Night House, que es la novedad que nos llega esta semana, es directamente una película de terror más pensada para un público adulto, pero también con un componente psicológico. La protagonista, interpretada por la actriz Rebecca Hall, es una mujer que acaba de perder a su marido y se recluye en una casa que ella pues ha diseñado, y ahí pues va cayendo poco a poco digamos en la depresión por esta pérdida. La cuestión es que empieza a tener una serie de visiones, hay una presencia dentro de la casa, y que bueno, poco a poco pues se va a ir viendo cuál es el origen de esa presencia, si realmente es una cuestión psicológica de la protagonista, si realmente hay una presencia sobrenatural, y bueno, qué elementos del pasado de la protagonista pues propician esta situación aterradora. Es una película que tiene pues muy buena pinta y es una forma también de reservarnos pues un título para la noche del 31.
En su nota me decía, ya estás a salvo.
The Night House en Disney Plus.
En Disney Plus, efectivamente.
Pues continuamos con la última, el último estreno en plataformas.
Bueno, pues el último estreno nos llega a través de Netflix. No es una película de terror, pero sí es verdad que viene originada por una película de género fantástico. Y es que hace algunos meses estrenaba Netflix El Ejército de los Muertos, que era el regreso de Zack Snyder al género zombie. Teníamos ese grupo de élite que tenía que adentrarse en la ciudad de Las Vegas, una ciudad de Las Vegas sitiada, repleta de zombies, y tenían que rescatar, recuperar una serie de elementos que estaban dentro de una caja fuerte. Uno de los personajes del grupo era un ladrón experto en abrir todo tipo de cajas de seguridad. Y ahora, digamos que Netflix lo que hace, en lo que te va preparando ya la continuación de El Ejército de los Muertos, que ya se ha anunciado su título, que va a ser Planeta de los Muertos, pues mientras tanto, lo que sí nos presenta es una precuela, una historia previa, protagonizada por este personaje, ya digo, no de temática fantástica, pero sí un thriller donde este personaje, Dieter, pues tiene que enfrentarse a tener que abrir tres de las cajas de seguridad más inexpugnables de toda Europa. Con toque así de película de atracos, una película ligera, también con mucho humor, nos viene pues El Ejército de los Ladrones, que vuelve a estar protagonizada por Matthias Schweighofer, que es el actor que interpretó a Dieter en El Ejército de los Muertos, pero es que además Schweighofer se encarga también de dirigir esta película, así que bueno, digamos que tendrá control absoluto de su personaje. Thank you very much.
Go, go, go. Let's move. Entretenimiento garantizado en plataforma, pero este fin de semana también podemos salir. Así que vamos a ver qué estrenos tenemos en las salas este fin de semana.
Bueno, pues empezamos con cine español, cine que nos llega pues de la mano del cineasta Óscar Aybar y que está protagonizado por Ricardo Gómez, que pues ya poco a poco se va ya desvinculando más de su papel en la serie Cuéntame. Tenemos también a Vicky Luengo, tenemos a Pera Ponce. Y es una película que se ambienta en el año 1982, basado o inspirado en un hecho real y tocando pues el tema sobre todo de antiguos nazis refugiados en nuestro país y que bueno, pues han evitado pues los juicios y una vida placentera en zona de costa en España. Aquí el protagonista es un policía de Madrid, curtido en digamos los barrios más duros, pero que cuando su hija enferma, pues decide irse a un pueblo de mar para ver si la tranquilidad y el clima pues ayuda a que su hija mejore. Allí de repente empieza a investigar la muerte de su predecesor, el inspector al que sustituye en este pueblo. Y poco a poco, pues como decimos, estas pesquisas pues le van llevando hasta un hotel en la línea de playa donde vive pues una comunidad de ancianos nazis reclamados en muchos países por crímenes contra la humanidad y que ahí pues viven un retiro paradisíaco y feliz. La verdad es que es una película pues con un componente muy interesante y, como digo, pues además con esa referencia a estar basado en un hecho real.
Soy Andrés, el sustituto.
Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos.
Juraría que ese hombre no se pinchó nunca.
El caso está archivado.
Ya, lo sé. Pero es que hay algo más.
Manu, pues vamos con la siguiente. Esta me la apunto, ¿eh? Esta del sustituto me la apunto.
La verdad es que ha tenido muy buenas críticas, ¿eh? La verdad es que llega con muy buenas críticas. Pues la siguiente que nos llega es Petit Maman, que es la nueva película de Céline Sciamma, una cineasta pues que hace un par de años llamó mucho la atención con su película Retrato de una mujer en llamas, una película que además pues para la crítica fue digamos una de las mejores películas de aquel año, y ahora regresa con una historia protagonizada por una niña de 8 años, una niña que acaba de perder ver a su abuela, que tiene una relación un tanto distante con sus padres, y cuando estos pues deciden ir a la casa de la fallecida un poco para recoger todas sus pertenencias, pues ella empieza un poco a merodear alrededor de la casa, donde hay un bosque, y ahí se encuentra con otra niña más o menos de su edad, y poco a poco pues empiezan a entablar una amistad y una conexión muy especial. Detrás de esa amistad pues va a haber una serie de elementos que además pues ayudarán a la niña a conectar mejor con su madre. Una película muy interesante, de la mano de una cineasta pues también muy aplaudida en el circuito de festivales, y que podremos ver ya en las salas de cine.
Siguiente opción para este fin de semana.
Bueno, para la siguiente opción nos vamos de espionaje, nos vamos a digamos, el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, concretamente en digamos, el periodo previo a la crisis de los misiles cubanos, y tenemos pues un caso de un agente doble. Aquí la película nos narra pues la historia de un ingeniero eléctrico que es reclutado por el MI6 para infiltrarse dentro del bando ruso y empezar a conseguir información, pero al mismo tiempo los rusos pues también le implican en infiltrarse y sacarle información a los americanos, así que un caso pues de agente doble, además con un protagonista de excepción que es el actor Benedict Cumberbatch, y que sin duda pues bueno, para los amantes del cine de espionaje a la vieja usanza, no al modelo James Bond, sino el de intrigas y digamos casos de corrupción interna, pues seguro que aquí tiene un título interesante para disfrutar este fin de semana.
Eliminemos las armas de guerra antes de que ellas nos eliminen a nosotros.
Te pido que dejes de ir a Moscú, te lo pido como esposa tuya, que soy.
No quería involucrarte.
Pues Manu, vamos con la última de esta semana.
Bueno, pues la última es un título de peso, nos viene después de haber sido presentada en el Festival de Venecia. Se trata de la, ya no la nueva, sino la penúltima película de Ridley Scott, porque ya tiene previsto otro estreno en breve, que es House of Gucci. Pero desde luego una película que nos devuelve, esperemos que nos devuelva al mejor Ridley Scott, una película de época que nos lleva al siglo XIV, y concretamente a un hecho histórico que fue el último juicio por combate que tuvo lugar en Francia. Juicio por combate, recordemos, una tradición medieval donde bueno, ante un enfrentamiento entre dos personas, pues se optaba por un combate a espada a muerte, y que en este caso pues si el que resultaba vencedor se entendía que era el que tenía la razón, porque Dios le había dado la victoria del combate. En este caso pues tenemos el enfrentamiento entre Jean de Carrouges, que era un noble de la época, con Jacques Le Gris, que digamos de escalafón inferior en la sociedad, pero que habían sido muy amigos, habían tenido una relación muy estrecha. Pero cuando la mujer del primero, Marguerite, acusa a Le Gris de haberla violado, pues ahí se impone también una satisfacción por honor. Le Gris niega la violación, y ante esa situación pues se impone, como decimos, ese último duelo, ese juicio por combate, en el que para saber si realmente había habido violación o no, pues tenía que haber un enfrentamiento a muerte, y dependiendo de quién ganara, pues se entendía pues si la acusación era correcta o no. La verdad que una película con todo ese despliegue técnico suele tener el cine de Ridley Scott, y que además pues entra, conecta con toda esta época del Me Too y todo ese debate en cuanto a creer a la víctima de la violación, o poco el concepto de inocencia ante determinadas acusaciones. Lo que decís.
Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Me casé
Pues Manu, la verdad es que la oferta es variada esta semana, este fin de semana. Aunque tengamos días, vamos a tener tareas amontonadas. ¿Tú por qué vas a optar?
Bueno, yo sí es verdad que en los últimos tiempos me ha decepcionado bastante, pero yo sigo apostando por Ridley Scott. Ahí los duelistas, Alien, El Octavo Pasajero y Blade Runner, pues siguen siendo para mí suficiente carta para seguir pasando por taquilla a ver el cine de este señor.
Bueno, pues tengo ahí, no sé yo si el sustituto, pero vamos a optar que este fin de semana toca. Manu, y para despedirnos tenemos una banda sonora famosa, por lo menos,
Bueno, en este caso, claro, tú me diste la referencia de los Bee Gees para esta semana.
Esta semana nos acompaña todos los
efectivamente. Y bueno, por un lado, evidentemente a nivel cinematográfico, decir Bee Gees, es decir, Fiebre del Sábado Noche. Pero también imaginaba que por otro lado, pues
ya la habíamos puesto.
Ya se habría tocado a lo largo de esta semana. Es verdad que los Bee Gees han participado, o sea, se ha utilizado mucha música de Bee Gees en el cine, pero participación de ellos directamente en una película ha sido más reducido, Fiebre del Sábado Noche, pero curiosamente hace poco más de un año, Barry Gibb sí participó en otra película titulada Stand the Man y compuso la canción principal, Star-Crossed Lovers, así que bueno, por hacer esa conexión, pues desligarnos un poco de la Fiebre del Sábado Noche y poder ver un trabajo más reciente, en este caso no los Bee Gees, pero sí Barry Gibb, pues nos quedamos con esta canción que forma también parte pues de la banda sonora de una película.
La semana que viene Michael Jackson, ya te lo adelanto.
Muy bien, pues
bueno,
iremos a ver
qué
rescatamos. A ver qué hacemos. No, we can't be together if we never try. Star-crossed lovers, you know I hate to see you cry. I used to hang around, waiting on the chance. You could be everything.
Qué bonito los hermanos Beat. ¿Cómo nos ponían, cómo nos ponían? Nos poníamos tiernos cuando lo íbamos a cantar. What in the Kiss también era de un amigo, de un hermano de estos, ¿no?
Efectivamente, bueno, la verdad es que ese tono de voz siempre ha estado ahí acompañándonos y bueno, yo creo que ese falsete ellos los hicieron famosos en el mundo entero.
Pues Manu, la semana que viene otra vez por aquí los viernes para que nos cuentes qué nos aventuramos o cómo nos aventuramos en el mundo cinematográfico. Muchas gracias.
Muy bien. Igualmente, feliz fin de semana para todos.
Feliz fin de semana. Y 23, con un poquito de retraso, pero vamos a intentar aprovechar el tiempo que se nos ha quedado corto para disfrutar de la parte final de la semana radiofónica en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio con las gafas empañadas. Se trata de la tertulia de las mujeres, porque ya ven ustedes la sintonía, que hoy no la he bailado, pero porque estábamos aquí entretenidos con conversaciones muy divertidas que no se las puedo contar. Hoy no compartimos el pre-tertulia. Buenos días, doña Melissa García Doniz.
Buenos días, gracias Diego, buenos días a todos y a todas, y encantada de estar un viernes más en compartiendo con
nosotros, de que tú estés por aquí.
Muchas gracias.
Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Los Realejos. Doña Delia Escobar, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Ya les echaba de menos ya.
¿Y nosotros a ti?
Así ya un par de semanitas que no venían.
Es verdad.
Venían las compañeras.
Que no se repita, no nos abandones tanto tiempo seguido. Y Patricia Fernández, Partido Popular de la Orotava. Delia, saben ustedes que es de Coalición Canaria de la Orotava, porque ya es poco menos que una de las insignes. En tan poco tiempo, es lo importante que te has convertido, Delia. Patricia, perdona. Partido Popular, la Orotava.
Muy buenos días a todos. Y bienvenida, Delia, que hacía tiempo que no coincidíamos. Sí.
Estaba organizando su cumpleaños y el tuyo, que me he enterado que esta semana han cumplido. Esta semana tienen 2 años más, Patricia y Delia. Así que felicidades.
Muchas gracias.
Felicitárseles las.
Sí, muchísimas gracias. Sí,
es que a veces dicen que soy machista por felicitar a las mujeres sin decir nada.
Por mí la puedes decir, no tengo ningún problema.
No tengo ningún problema. También, están bien conservaditas las dos, la verdad. Y además, también dicen que soy machista cuando digo están de muy, 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 muy buen ver, las dos.
Muchas gracias.
Que sigan comiendo lo que comen, que se las ve sana a ustedes. Oye, pues esta semana ha habido muchísimas noticias, pero yo quería empezar por una cosa que a mí me llama la atención. Y aprovechando que creo que, no sé los demás, pero yo creo que Patricia tiene un perrito que lo pasea por el mayor muy a menudo. Yo la saludo cuando lo pasea.
Sí, sí.
Creo que Delia también dispone de alguna mascota.
No, la verdad es que perrito no tengo.
Ni perrito, ni gatito, ni nada.
No tengo tiempo para...
¿Y tú tienes pinta de tener gato?
No, yo tengo pinta de tener perro.
Tienes perro. Bueno, hoy es el Día Internacional del Gato, ¿eh? Día Mundial del Gato. Estarán todas las redes.
Teníamos uno, pero que en paz descanse.
Hoy está la chica revoltosa. A ver por dónde salimos hoy.
Es por una conversación previa también.
Vale. Bueno, ¿qué les parece esta ley de protección del animal que obligan a tener un cursito para tener mascotas? ¿Qué les parece?
Un disparate.
¿Quién ha dicho un disparate? Patricia.
Un disparate. Y tengo dos perros. Hombre, yo entiendo que si tienes perros peligrosos que controlen a los dueños, sí. Pero que tengas que hacer un curso para tener un perro, un gato o un hámster, me parece hasta de chiste.
¿Es necesario? Es que ahora vamos a otro tema. ¿Era realmente necesario hacer una ley para esto?
Si miras la ley, hasta matar a una mosca te pueden meter una multa de 600.000 euros. Porque yo la he mirado así en diagonal, no me la he leído en profundidad, sino en diagonal, y hay cosas que son disparates. ¿Es necesario? No. Si hay que ya tener un control, sí. ¿No se puede acabar con las tiendas de animales? Porque no se debe acabar con las tiendas de animales. La gente vende animales, pero, hombre, controla los criaderos. Esto de no tener puntos de venta de animales va a tener un negocio por detrás ilegal porque la gente sigue comprando perros, sigue comprando gatos, sigue comprando pájaros raros, sigue comprando de todo tipo de animales, peces raros. Y si tú no tienes un punto de venta, al final va a ir todo en dinero B, en negro, y todo criaderos ilegales, que va a ser un disparate.
No era necesario, ¿no, Patricia?
Nada.
Deli, ¿tú qué opinas?
Yo creo que coincido también. Yo creo que la generalidad no era necesaria. Quizás la particularidad sí. Aquellas personas a lo mejor que no tienen el sentido común para tratar bien un animal, por supuesto que a lo mejor debería ser una especie de reinserción, por así decirlo, social, como ocurre, por ejemplo, con las multas de tráfico, pero para aquellas personas que quizás no tienen claro cómo se debe tratar a un animal. Pero la generalidad me parece totalmente innecesaria.
Melissa, ¿tú cuidas bien a tus animales?
Mucho. De hecho, esto yo creo que es como ser madre, ¿no? O sea, vamos, al final, es verdad que hay muchos dueños más agresivos que los animalitos, o sea, y a ellos sería, yo lo plantearía por esa salida de que le den clases, que le hagan un cursito a las personas que no saben educar con amor y cariño y respeto a los animales. Según eres, ellos serán también. Hombre, el instinto animal está clarísimo, pero no.
Pero yo también estoy totalmente de acuerdo. El maltrato a los animales.
Exacto, sí.
A lo mejor reforzarlo y mejorar esa parte, pero es que...
No, yo ni siquiera estoy hablando del maltrato animal. Estoy hablando de la educación que se les da.
Detrás de todo esto, que hay gente que se dedica a la venta de animales y se van... ¿Qué fue eso?
Vale. Siri va por libre.
Dile a Siri que tome vacaciones.
El dinero, o sea, todo lo que es los negocios que hay detrás, legales, que los van a destruir, es que no piensan en ese sentido.
Bueno, pues yo aprovecho la coyuntura para decirles que mañana viene de hecho una perrita nueva a casa, que la he adoptado, que me llamaron y la hemos encontrado prácticamente muerta. Creía que la iban a pinchar para acabar ya con su dolor. Y nada, para mi sorpresa, 2 semanas más tarde me mandan una fotito con la perrita y nada, me dio tanta alegría y le dije que nada, que yo quería darle esa segunda oportunidad en casa y se llama Alegría y el sábado viene a casa ya.
Pues trae alegría seguro, porque los animales, yo ahora mismo no tengo mascotas, pero he tenido mascotas de siempre. Y es una responsabilidad. Y ahora mismo no tengo porque mucho. No tengo la capacidad de poder atenderla. Entonces prefiero limitarme el disfrute de llegar a casa y tener un perrito ladrándome si no le puedo atender bien. Y la verdad que se echa de menos una mascota que te da muchísimo cariño. Pero yo quería destacar el tema de las mascotas porque la necesidad de legislar este tipo de cosas para sacar el tema que realmente quería sacar, que era la nueva legislación que se va a poner en marcha a través del Ministerio de Consumo que nos han anunciado hoy de prohibir. Eso de prohibir siempre empieza mal. La cosa cuando dice prohibir ya empieza mal. Prohibir la publicidad de alimentos que contengan más de 225 kilocalorías por cada 100 gramos.
O sea, ni refrescos, ni jugos,
ni pastelitos, ni galletas. Es decir, prohibir la publicidad. ¿Es necesario este tipo de legislación? De prohibir. No. Vamos a arreglar el exceso de consumo, que es evidente, ¿no? Que los chavales a lo mejor pues consumen demasiada golosina, pero también consumen demasiada violencia, demasiado videojuego. Y bueno, ¿es necesario prohibir la publicidad de este tipo de alimentos?
Yo creo que siempre se ha trabajado por el libre mercado y es un derecho que puede tener todo el mundo. Cualquiera puede consumir lo que quiera. Es verdad que a lo mejor hay algunos alimentos que son más dañinos que otros, pero ahí es donde están las políticas de educación y de concienciación a la ciudadanía, que es donde se debe enfocar. Yo creo que en el siglo en el que estamos, llevar ese tipo de prohibiciones para mí suponen un retroceso, donde hay que focalizar la atención es en eso, en la educación, en informar al consumidor, pero que luego tú como consumidor seas libre de elegir lo que quieras, siendo consciente de lo que estás consumiendo, por supuesto, que ahí es donde recae la información, pero no prohibirte consumir cualquier cosa, sino simplemente darte toda la información y bajo tu libertad ya tú decides lo que consumir, y esas empresas que crean ese tipo de productos, publicitarte como otras de forma igualitaria. Pero la clave yo creo que está no en la prohibición, sino en la educación, concienciación y hacer llegar la información al consumidor, y luego ya tú bajo tu libertad decides lo que consumes.
Supuestamente somos un país libre, ¿no? Pero prohibir la publicidad es lo que yo no entiendo. O sea, yo voy a un supermercado y lo voy a ver y lo voy a coger si quiero comer comida basura o quiero comer helado. Helado que me gusta, por cierto, que los helados son riquísimos.
Son buenísimos. A mí me lo recomendaron terapéuticamente, pero
si tienes que comer algo, un helado. Yo digo que ya lo que es todo envasado, estos chungos, vale. Pero las comidas, cosas riquísimas, dulces no gusta a todo. ¿A quién le amarga un dulce? Nadie. O sea, a mí que prohíbas esto, un bombón. Un chocolate,
pero
es eso,
bueno. O sea, te permito que lo comercialices, pero te prohíbo que lo vendas.
Que no que se puede hacer publicidad de chocolates ni turrones. Estas navidades van a ser las últimas.
Pero es contradictorio porque luego el producto existe. O sea, si es tan dañino, quítalo del mercado. Pero no,
que no es dañino.
Pero lo pones en la tendería, pero no puedes venderlo.
Es que es ridículo. O sea, educa a la gente a comer. En España tenemos, por suerte, una buena gastronomía y sabemos comer. No todo el mundo, porque hay gente que come mal. Pero no me prohíbas. Y aparte que la publicidad es necesaria para muchos medios.
Y un sector también de la economía, los publicistas.
De los grandes.
Y en lo que se debe trabajar también más es que las etiquetas de los alimentos tengan la información que tenga en lenguaje que la gente entienda.
No, y la
eso es importante, lenguaje que la gente entienda.
Y la correcta.
Una serie de aditivos con unos números que tú tienes que tener ahí la tabla de aditivos para saber que lee 323 es un colorante cancerígeno.
Sí, sí. ¿Les cuento un chiste? ¿Saben que ahora hay unos yogures en donde le ponen el nombre de las vacas que han ordeñado para hacerlo? Se lo prometo. Hablando de contenido de las etiquetas. Sí.
No, que viva la publicidad.
Que eso es lo fundamental, eso, que el consumidor tenga la información a mano, que sea consciente y que la etiqueta al fin, que es una lucha que se lleva haciendo durante muchísimos años de muchísimos colectivos que trabajan el tema de la salud alimentaria, en el que realmente las etiquetas indiquen lo que lleva el producto con total claridad y que sean además fácil de interpretar por los consumidores.
Claro. La idea no es del peso, es de Garzón. La idea es de Garzón.
No.
Sí, que te puedes explayar si no estás de acuerdo.
No. O sea, yo, como bien dices tú, o sea, cuando ya se utiliza la palabra prohibir, a mí me da mucho miedo porque eso conlleva eso.
Prohibir.
Entonces, pues nada, yo creo que más que prohibir habría que incentivar, o sea, y o o darle más cabida a los alimentos sanos, a la, como, como bien decía la compañera, a una buena alimentación, a la educación, al fin y al cabo es la educación. O sea, tú a tu hijo le puedes decir, o a tu hija le puedes decir, bueno, el fin de semana te puedes comer un bollo, o un día por la tardecita, por la merienda, te puedo dejar de comer algo. Pero, o sea, ya luego también es la educación, que es que toda la educación se basa desde casa.
Pero es que nosotros tenemos la imagen de la comida basura, pero no, pero es que un chocolate no es comida basura, un helado no es comida basura.
A mí no me pueden decir que el chocolate es comida basura, porque, o sea, yo sin chocolate
pues está prohibido ahora, prohibido.
No soy persona. No, 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 no.
225 kilos calorías por 100 gramos. Es que, hombre, es que tremenda que, chorrada. Es decir,
a ver, que estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo.
Te comes un bomboncito y te ha comido 15 calorías, a lo mejor, 15 kilocalorías.
Que estoy de acuerdo, porque vamos a ver, no podemos hacer, no, no podemos hacer ni ojos ciegos, ni oídos sordos a la obesidad infantil, a la obesidad infantil, a todos esos datos que todos sabemos y que supongo que es a lo que querrán enfocar esa ley. O sea, pero bueno, yo creo que yo creo que no es el camino, ¿no?
Y luego vamos a ver cómo afecta eso también a los medios de comunicación, que muchos se mantienen con la publicidad.
Y a los trajes pues que se ponen los conductores de rally y de
Fórmula 1. A publicitar lechugas.
Genera una economía enorme.
A publicitar lechugas, que hay un montón de clases de vegetales ahí.
No, pero fíjese, no hace mucho tiempo había oído que iban a poner un impuesto nuevo sobre algunos alimentos que provocaban enfermedades para paliar el gasto sanitario. Sí. Oye, esa idea de gestionar
eso
y que,
me oye, parece bien.
Usted
eso
consume malo. Libremente una cosa que le provoca diabetes, bueno, pues usted va a pagar cuando lo consume una parte de lo que después va a tener que gastar en cuidarlo, ¿no?
Sí, claro.
Pero no he vuelto a ir a hablar de eso. Digo, no. Coño, el sentido común.
Es una reinversión.
Y lo que sale al final de la ley es esto.
Pero es una incongruencia, porque se autoriza la confección y elaboración de un producto, pero te autorizo que lo hagas, pero te prohíbo que lo comercialices.
No, o sea, pero que lo ayude a comercializar.
O sea, tú lo puedes hacer y lo pones en el mercado, pero no me lo pongas en la tele y no me lo pongas en el
supermercado. Supongo que querrán hacer algo como con el tabaco y demás.
Y justo iba a decir eso, cuando se prohibió la publicidad de tabaco, la gente no dejó de fumar. La gente se ha cortado fumando cuando ya no tienes sitio o espacio y eres un apestado para fumar porque te dan sitios sectorizados.
Y que te ponen pasta en el tabaco para cuidarte las enfermedades cuando lo consumes. Sí. Que se pagan impuestos.
Se pagan impuestos, sí.
Pero la gente no va a dejar de comer basura o chocolate y helado, que no es basura. Comida basura.
Bueno, pero esta.
Comida basura son pizzas.
Yo estoy de acuerdo. Wow. Prefabricado,
Porque pizza es muy buena. Hay pizzas muy buenas.
Yo estoy de acuerdo en la no prohibición, pero bueno, es verdad que también, o sea, vamos a comentarizar lo que todo lo que vemos se nos va metiendo, o sea, en el subconsciente.
Ya, pero ya.
Cuando vas al súper dices, que yo vi por la tele.
Como el garzón se haga vegano, tú estás ya vegano.
No, porque Sánchez dice que un chuletón, el chuletón no se lo quita nadie.
Ya lo dijo, en su momento, la carne de
eso. Ya me gusta a mí, amigo, me un chuletón hoy. Oye, otra cosita que quería comentar con ustedes, ¿qué les parece el cambio horario? Que lo vamos a sufrir este fin de semana. ¿Les gusta eso? No. ¿Es necesario?
No.
Yo
no.
Voto porque se quede el de verano.
Y yo.
Totalmente.
Porque por las tardes largas.
Delia no habla, dice.
Yo considero también que lo del cambio horario ya creo que hemos pasado otra era y me parece también innecesario.
Ya no tenemos que quedar bien con Hitler ni nada de eso. O sea, ya eso es agua pasada.
Siempre
es agua pasada, ¿no?
Y hace mucho tiempo.
Se cambió por la energía en su momento, pero ahora ya se ve que no se debe borrar nada ni se muestra nada.
Nos cambian los precios de las abres y ya está. No, pero el año pasado.
Ahora la forma de ahorrar energía es otra forma totalmente diferente. Sí, las tarifas que tenemos y todo eso.
Poner una plaquita.
Ya los horarios están todos alterados, porque ahora tienen una lavadora de madrugada y tal, o sea, que ya eso de los horarios establecidos me parece que ha cambiado mucho.
Ahora dice que es al mediodía.
Ah, bueno.
Lo más caro es de 3 a 5, me dijeron ayer.
No, al revés.
Lo más barato. Después, a las 9, lo más caro.
No nos liemos, que después pongo la lavadora cuando la tengo que poner.
Después de 3 a 5 de la tarde, cuando más barata la luz.
Que no hay nadie en casa.
Que no hay nadie en casa.
Sobre todo los viernes. Y los fines de semana sí, a trabajar, todo el mundo a trabajar, a poner lavadoras, a hacer comida. La verdad es que eso de la luz es necesario. Que
bueno, y ahora viene el gas, ¿eh? Y con la península.
Oye, por cierto, no. Que aquí hemos hablado, aquí en otras tertulias hemos hablado de que las administraciones públicas, fundamentalmente las locales, aquí no hay nadie del puerto ahí. Bueno, y el puerto además, que se le caducan los contratos de aquella manera y hasta última hora y después tienen que prorrogarlos y tal. ¿Qué les parece a ustedes que la ministra vaya a la semana de la, que se caduca el convenio de traslado del gas de Targelia esa semana, después de 50 años, a negociar a ver si viene gas o no viene gas, hablando del gas?
Creo que el problema que
es 50 de... años, decía, ha habido gobiernos del PSOE, del PP, tal. No, ¿no ha habido tiempo de gestionar todo este tema para la última semana?
Ya, pero bueno, o sea, se ha presentado ahora este otro grave problema, de verdad, que es que...
Eso pasa por desenterrar a Franco.
Sí, sí, claro. Sí,
sí, sí. Mira, lo tengo claro.
Era un chiste, porque... era un chiste.
Ya. Pues yo creo que hay un mal de ojo ahí detrás.
Sí,
yo
no sé.
Bueno, ya, es que esto ya es hablando feo y mal, pamea y no charcota, ya todo lo que nos está pasando.
¿Qué nos queda por pasar, no?
Una detrás de otra.
50 años que viene de Franco la negociación.
Sí, sí, sí. Sí,
es que
sí,
eso
sí,
era para tenerlo actualizado.
Yo creo que ha sido una nos tarea que hemos dejado pendiente. Y
bueno,
que
pasan los ayuntamientos, que yo siempre protesto de que hay que prorrogar contratos, porque es que no da tiempo a hacer un pliego.
Bueno, nosotros ayer estuvimos en comisiones y prorrogamos mucho, o sea, aceptamos las ratificaciones de muchas prórrogas. O sea,
es que tienes que hacerlo, porque si no se quedan sin servicio.
Pero vamos, que lo del gas, vamos, yo espero que encuentren una solución muy rápida, o sea, que por las negociaciones con otros países de donde se prevé que venga el gas, porque bueno, esto puede traernos unas consecuencias y unos problemas muy graves. Y
¿han oído hablar del cero energético ese que hablan los austriacos? ¿Qué opinan de eso? Que yo me lo contó mi hija y digo, eso es una tontería de ver las redes. Y ya estoy viendo que está empezando la COPE, se hizo eco.
Ellos tuvieron...
¿Cómo se llama? El desabastecimiento energético, ¿no?
El apagón.
El apagón.
Cosa es que ellos hace 6 años hicieron otra previsión sobre pandemias y prepararon a la población para una pandemia. Ha venido un COVID.
Madre mía, pues sí.
O sea, yo digo, esto que a ver si van a ser brujos los austriacos.
Tiene que tener a los austriacos. Yo sí, es que mi madre me pasó el vídeo y le dije, man, déjate de boberías, ¿qué me estás contando? Y ahora cuando empecé a escuchar lo del gas y todo, yo dije, madre mía la que nos puede caer si esto llega a mayores y no se busca una solución. Y yo creo que ha sido algo que hemos dejado muchísimos gobiernos.
¿Pero creen que puede pasar el desabastecimiento? Mira que vivimos en una isla, ¿eh? Aquí tenemos... riesgos los tenemos más rápido.
Aquí no morimos de hambre si nos pasa esto.
Yo creo que claro que puede pasar, porque al final es un suministro de un elemento que no es infinito. Además, no solo es que se pierda el abastecimiento, sino que cualquier problema que surja en la cadena de suministro, como es el que está ahora pendiente.
Exacto.
Y ha pasado, y puede pasar. Mira como por ejemplo el caso de China, la paralización de las fábricas, ya decía que podía afectar a la campaña de Navidad, incluso en Canarias. Entonces todo al final tiene una conectividad.
Que somos una cadena.
Por eso es la importancia de intentar tener la mayor soberanía alimentaria posible. Y yo sé que el 100% no va a ser posible nunca en la vida, pero cuanto más sea mejor y cuanto más variado también sea mejor, porque...
Y energéticamente también.
En España dependemos muchísimo del exterior, y en Canarias más todavía, sobre todo del transporte.
Y del transporte.
Entonces, ahí es donde recae la previsión y de las políticas exteriores del ministro y demás, de prever y adelantarse a posibles problemas.
Exacto, donde tenemos que adelantarnos, pero...
Igual que fue ágil, y aprovecho ahora para sacar un tema también que ha salido esta semana, igual de ágil que fue para presentar un tema de unas posibles prospecciones petrolíferas en las costas canarias, igual de que fue así de forma paralela lo negoció, contra que se centre también en los problemas importantes exteriores.
No hay un problema, pues vamos, con los vinos en Península no hay botellas para envasar el vino de todas las cosechas de este año. Y estamos hablando que no es una broma, pues eso se tiene que tirar, porque en barricas no lo puedes dejar todo el tiempo.
Sí, igual que la importación, la exportación que hacemos nosotros fuera.
Claro, que no puedes sacar ese vino, o sea, el negocio se para directamente, pues como que lo vendes en toneles, ¿no?
Yo creo que dentro de la alimentación también quiero destacar que estaba viendo, creo que esta mañana en la SER, que habían dado por bueno, o sea, que la estética del plátano canario ahora mismo no sea tan importante, o sea, que se pueda dar el...
Han bajado el nivel de exigencia para poder comercializarlo.
Para poder comercializarlo.
La palma.
Y es una muy buena noticia, o sea, sobre todo para los...
palmeros.
Para los palmeros y nada, pues quería también destacarlo. Que...
Bueno, pero de todas maneras también hay que destacar la gestión que ha hecho el gobierno de Canarias con respecto a la instalación de las desaladoras, que yo me he sorprendido.
Increíble también,
Muy buena, muy buena gestión.
Increíble.
La gestión es buena, pero el agua a la finca no le va a llegar hasta dentro de un mes. Yo no sé si ahí se va a poder... Yo sé que es difícil, no digo que sea fácil.
No, pero claro.
Que solamente
pero
es para mantener el plantón, no es para cosechar.
Sí, pero la finca que no le está llegando el agua, la previsión de que le llegue el agua es dentro de un mes. Y la platanera necesita un riego...
No, lo de La Palma es terrorífico, lo de La Palma...
Que no digo que sea fácil la solución,
no, pero claro, pero que era un proyecto que llevaba mínimo 3 meses, o sea, y que en 2 semanas, en tiempo
por ejemplo, récord, Elia, pues... y las carreteras, es decir, el agua ya está intentando meter agua a las plataneras para que no se mueran los plantones, pero alguien está pensando...
¿Cómo saca el producto después?
No, ya sé, yo creo que sí se está...
¿Las carreteras? ¿Qué pasa con las carreteras?
No, el Cabildo de La Palma sí, de buena fe, que está ya tienen preparados para ver cómo arrancar las infraestructuras cuando esto se pare, pero es que se tiene que parar.
Es que hasta que no se pare, es que está fuerte otra vez, ¿eh? Está el señor cabreado.
Pero yo creo que lo que te refieres es que cómo sacan luego las piñas de plátano de esas fincas a la agua.
Eso lo tiene. No, también se puede llevar a Tazacorte de alguna manera, solo sería una carretera, sacarlo por barco, o sea, se está estudiando y previendo todo esto.
Yo creo que sí, están todas las administraciones volcadas intentando
darle
una solución, pero claro, es que hasta que esto no se pare, es que este es el problema. Es que seguimos, tenemos que seguir sacando la producción con lo que tenemos al lado.
Claro que sí, lo que pasa es que hay que intentar... Yo sé que, por ejemplo,
la producción 2 años está muerta ya, porque ahora estos plantones tienen que volver a crecer, y el año que viene es cuando puede que salga, y le saldrá la mitad porque está mermada.
Que yo sé que sobre todo el desarrollo de infraestructura es súper complicado, porque como encima está cambiando, de repente sale una colada por otro lado que no tenías previsto, vuelve a cambiar la realidad, la situación y demás, y es complicado, pero igualmente hay que hacer un toquito de atención e intentar agilizar toda la burocracia lo máximo posible, y sobre todo la llegada de ayuda, porque a día de hoy a ningún afectado le ha llegado ninguna ayuda a La Palma. Hay mucho compromiso de dinero, de aporte económico.
Público ni uno.
Público ni uno, y hay un dato muy importante que ya nosotros lo anunciábamos en el Parlamento, de que se tengan en cuenta que hay muchas empresas y muchas pymes y muchos autónomos que están pagando todos los impuestos mensualmente y tienen sus comercios cerrados. Entonces, eso es una línea que hay que intentar paralizar desde ya.
Bueno, yo creo que el martes en el Congreso se trataron todos esos temas. Pero
sí, pero se habla, pero no se hace efectivo.
No se hace.
O sea,
el cobro del autónomo se hizo la semana pasada. El cobro del autónomo.
Y mañana se lo vuelven a cobrar.
Y supongo que si no lo
pagan. Que mañana se paga el autónomo y mañana se lo pagan.
Que las palabras se las lleven. Lo que digo yo es que sí se está la atención centrada en eso, pero luego no se materializa donde tiene que llegar. Que al final lo que la gente quiere, el palmero, es eso. Que me paralices este impuesto, que me llegue una ayuda económica para yo ir caminando 2 meses. Y eso no se está llevando.
Yo, de boca, ya no voy ni a nombrar a los mismos. Porque oí de
los
boca.
Los tuyos son.
Yo oí de boca del mismo presidente del Cabildo, de Zapata, o sea, decir que no hay un documento previo al que nos podamos agarrar, o sea, hay que hacerlo.
Pues ya.
Hay que inventarlo. Pues en eso se está.
Por eso digo que hay que ser más ágiles.
Pero sobre todo los que estamos metidos en las administraciones y sabemos cómo funciona esto, o sea...
Pero es un caso.
PSOE lo ha conseguido en 6 semanas.
Mira,
4.100.000 euros. No me cuenten historias de que la administración
también
es pesada. Es cuestión de hacer.
Además,
es cuestión de trabajar.
Pero, y además, que está bajo el paraguas de una situación de emergencia, que en la situación de emergencia declarada, todos los procesos
se agilizan
muchísimo más. En cuestión de días puedes hacer.
Pero claro que sí. Tienes
el argumento perfecto.
Y creo que tiene. Y todos los partidos políticos lo van a apoyar.
Yo estaba poniendo el ejemplo del que ni siquiera es mío, o sea yo te lo digo, estaba oyendo la SER ahora cuando bajaba y estaba...
muy mal, hay que oír gente a radio.
Bueno, sí, yo te oigo las noticias de por la mañana, que conste.
Ahora, hombre, hay que hacer patria.
Hombre, por favor.
Cuando diste la radio soy EPI, un pitido.
Censura.
Te pusieron un pitido.
Sí, censúrame.
Pero es normal que un PSOE oiga la SER, es normal.
Anoche me hicieron callar en el pleno, así que yo ya estoy acostumbrada a que me manden a callar.
No, aquí en esta radio no se manda a callar a nadie.
Muy bien. Bueno, que lo que quería decir es que le oía decir que todos los damnificados estaban muy bien ubicados, estaban muy bien...
En casas familiares, porque lo pusieron
en un albergue. Los los que quisieron. Ya,
pero en un albergue, con unas bolsas de basura con tu ropa los y en una camastro de cuartel.
Los que quisieron. También es verdad que he visto la noticia que, o sea, creo que, si no me equivoco, que eran 18 en principio, 18 casas que ya estaban en compra para...
Se han comprado ya, se 18. Han comprado ya.
Sí, pero sí, 18, 18, pero ¿no? Es que hay 2.000 destruidas.
Ya, pero es que... ¿Y pues qué hacemos? Hay, pues o sea, mira, ¿hacemos así?
Bueno, vale. El dato más urgente son los 154 viviendas que personas que no tienen dónde estar.
Todos sus enseres, o sea, que tienen...
Mira, yo lo de la vivienda entiendo que es un problema más complejo y que requiere mucho más tiempo, pero no estás a tiempo ahora mismo de decir, hacer un decreto y por la situación de emergencia, es decir, paralizamos por lo menos algunos impuestos de las empresas y los autónomos. Pero eso que es
del Valle de Ariane,
¿no? Porque lo otro, lo que tú planteas, yo sé que es mucho más complicado reubicar a
gente. Postales afectados.
Eso requiere más tiempo y ha pasado muy poco.
Punto, no hay más.
Pero esa decisión es casi inmediata.
Sí.
Y llevamos un mes
que
y pico
mañana,
ya de
que mañana le carga el autónomo.
Yo creo que empresas cerradas aguantando una pandemia detrás.
La quinta visita del presidente del gobierno a La Palma.
Y sus ministros que han venido todos y siguen viniendo.
Y bueno, yo también he ido a verlo, así que, y bueno, este fin de semana...
Pero te lo has pagado tú, ¿no?
Fuiste al Falcon.
Pero te lo has pagado tú, ¿no?
En el Falcon, fuiste. ¿Eh? En el Falcon, te vino a buscar a los reales.
No, yo he ido...
Tú pagaste tu billetito.
Exacto, claro. Pero bueno, como
pero mira, ¿de qué me vale eso? Las cinco visitas y después esa medida que es inmediata no se ha llevado a cabo.
Como todos los públicos que han ido a salir de la foto, ¿no?
Les voy a hacer una reflexión.
La demagogia tampoco.
Yo no cuento las visitas, sino la efectividad de esas visitas. ¿De qué me vale eso? Que venga cinco veces y de a día de hoy esa medida
de esas visitas tampoco vamos a ver,
pero materializarla, o sea al palmero lo que le interesa
sentarse, vamos a ver, se ha sentado y han escuchado a los empresarios, sí, han escuchado directamente,
pero no han hecho nada,
pero bien, o sea, eso hay que hacerlo y me parece perfecto.
Eso se llevó el martes al Congreso,
pero y cuando lo empiezan a ejecutar para que el empresario lo vea en el bolsillo reflejado,
habrá que dar un tiempo,
pero y esperaste a un mes y pico de ilusión.
Melisa, el volcán salió el 19 de septiembre. Y ya llevamos dos autores.
Le voy a dar un dato a ver si, para que reflexionemos. El gobierno de Canarias ha hecho un café para todo porque tenía una tecla del ordenador que identificaba a un colectivo, que son la gente que tiene PCI, pensiones no contributivas. Les ha regalado para estas Navidades 250 o 400 euros.
Sí, exacto.
Así. Pero así.
Sí, con un botón.
Un botón. Códigos postales de Llanos Aridane.
Son tres.
Pom, pom, pom. Otro botón. Suspendemos la recaudación.
Claro.
Suspendemos las hipotecas.
Que sí.
Suspendemos los pagos. Es una cuestión de voluntad.
Exactamente.
Yo no lo tengo clarísimo.
Y la burocracia no cabe porque en situaciones de emergencia todos esos procedimientos
se saltan
y se hacen inmediato.
Se salta.
Y más emergencia que un volcán.
Como vino la desaladora, que no tuvieron que pedir permiso a una autoridad portuaria y se metió por ahí para ir como las locas, porque fue así, y de un momentito se montó, con lo mismo, hacer tocar un...
Vete a hacer un agujero para un pozo aquí. Vete a hacer un agujero.
Dos años.
Y han hecho, no uno, dos han hecho años. Hasta que han encontrado el agua bien.
Es que tú imagínate eso, un palmero o una palmera, a día de hoy, que tenga su comercio cerrado en Puerto Naos desde el principio, porque es una zona ahí evacuada en prevención, que yo esté viendo la erupción volcánica, que no pueda abrir mi negocio, y que esté pagando, me llegue el impuesto, es que eso tiene que, vamos, te tiene que remover por dentro.
Y te llega el SMS, porque a tu casa no llega porque no estás en tu casa, pero te llega un SMS. ¿Tiene usted que pagar?
¿Paraliza esos pagos? Que
no,
eso
no, no, hombre, yo evidentemente eso supongo que luego incluso, y yo supongo que, y además si esa gente no tiene para hacerle frente a esos pagos, o si los han hecho, luego se les devolverá, o sea, con todas estas leyes nuevas o con todas estas medidas.
Pero que si te puedes adelantar a eso y evitar que te lo paguen, si lo puedes hacer, ¿para qué me lo vas a hacer pagar para luego devolvérmelo?
Exactamente, y además...
Si lo puedo evitar que lo pague, que a mí a lo mejor ahora, esa persona a lo mejor le hace falta el dinero ahora, no que te lo doy y luego me lo devuelvas, ahora que estoy en una situación.
Bueno, a lo mejor es que ni siquiera lo han podido entonces no hay problema porque no se ha pagado.
La excusa es que ya lo cobraron, porque como tú facturas un trimestre y dices, no, cash. Ya cobraron, entonces como ya tienes eso cobrado, no me tienes que pagar. No, en este momento lo tienes porque tienes tu comercio, tu negocio parado, ahora tú tienes que vivir con eso que
hombre,
tienes.
Hombre, yo me imagino que habrán medidas, o sea, yo las desconozco porque me tendría que mirar.
A día de hoy, ni una.
Pero medidas hay muchas en camino, pero dinero efectivo en La Palma del dinero público, ni un euro. Ni un euro, ¿eh?
Bueno, están...
Por mucho que profundice, no lo va a ver.
Del gobierno central, a lo mejor todavía.
No, a los afectados directamente le ha llegado. Solidaridad de las personas.
Del gobierno central no, pero de las otras administraciones.
Dinero público, no, dinero público.
Yo sé, no ha llegado nada.
Estaba escuchando a una señora, como decía, que tiene las tarjetas para ir a comprar.
Sí, pero eso lo dio el cabildo de La Palma, ¿eh? Hola.
Y el ayuntamiento
atrás del ayuntamiento de Llano y del Paso.
Estoy diciendo
que no es los que tienen que dar, lo que es el gobierno de Canarias y el gobierno de España.
Las administraciones locales sí están funcionando.
Sí.
Las administraciones locales, de ayuntamientos hecho, y cabildos.
De hecho,
son las que están apechugando con todo.
La FECAN donó 1 millón de euros ayer.
O antes y para más, son los que están apechugando, a lo mejor en cierta manera también en las cuantías más bajas, evidentemente, porque es lo que.
Ya, pero, no, o sea, pero la, ¿de qué me vale?
Las grandes cantidades de dinero vienen de las otras administraciones.
Pero estamos hablando de la inmediatez, o sea, ahora se necesita ya la ayuda.
Pero es que vamos.
O sea, y esa ayuda que tú planteas a la larga, ¿dónde está,
no,
por ejemplo?
No, yo no planteo ayuda a la larga.
O el compromiso, por ejemplo.
No, yo no planteo ayuda a la larga. Yo veo la misma necesidad de actuar rápidamente como lo estás viendo tú y como lo está viendo la compañera. O sea, yo las necesidades hay que cubrirlas y esto es una emergencia. Así
y no está, se está llevando a cabo. O sea, se está llevando a cabo una parte, pero hay muchísimas cosas que se podían ejecutar y no se están haciendo. Y ese compromiso económico, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, nosotros echamos en falta un montón que tenga una partida económica exclusiva para Alabama nominada en los presupuestos como mínimo como gesto de compromiso, y no está a día de hoy tampoco.
Es que
no está puesta. Hay un compromiso verbal de 100.000 euros, pero si ese compromiso existe, millones, ¿por qué no? 100 millones, eso. ¿Por qué no lo pones ya en los presupuestos como gesto, además?
Pero ponen en no un compromiso existe. De crédito.
Exacto.
No es una partida de dinero público destinada.
Quita cosas y pon
en gasto.
Quita cosas y pon eso.
Bueno. No, y hay cosas que a mí me enfadan muchísimo. Igual yo no sé si es que tengo el espíritu crítico desarrollado en exceso, ¿no? Pero que venga el ministro de Agricultura con el problema agrícola del sector primario que tienen ahora mismo en La Palma y que diga ayer en La Palma, es que yo no sé cómo un palmero no le da una bofetada en ese momento, dice, le voy a escribir una carta a la Unión Europea, pero vamos a ver, que viene usted a La Palma a decirnos que le va a escribir una carta para la Unión Europea, pero no, a usted no se le cae la cara de vergüenza, venga usted con la carta ya registrada, o viene usted a decir que la va a escribir. Eso es lo que yo creo que se refiere, Delia.
Claro que sí.
Intenciones hay, pero eficiencia, eficacia...
A mí de nada. Esas serán formalismo, porque luego no estarás esperando que te llegue
seis semanas después.
Pero es que además pudo haberme...
Es que se está actuando desde el minuto uno. O sea, no podemos decir que no se ha hecho nada. Se está actuando desde el minuto uno.
Mira, la gente está reubicada, tal, pero hay otro tipo de... O sea, no hay que quedarte en la parte superficial, hay que profundizar.
No, pero es que no.
Y ahora
se está profundizando en todo.
Se está profundizando en reuniones que te sientas y hablas, pero efectividad al palmero que le llegue
no
está llegando,
que nos podemos sentar nosotras
y el ejemplo es el tema del sector primario. Se está intentando hacer algunas cosas como por ejemplo las depuradoras y tal, perfecto, en infraestructuras, pero hay otro tipo de ayudas, como decíamos antes, de los autónomos y los comerciantes, que son inmediatas y que, vamos, no hace falta hacer un lumbrera para empezar a ejecutarlas y llevarlas a cabo y que realmente se vea eso reflejado en el bolsillo de los palmeros. Es decir, jolín,
me
estoy
agarrando
a pagar un impuesto
en la situación
en la que estoy viviendo. Eso no es tan complicado.
Para eso me tendría a mí que constar que sí realmente están pagando el impuesto.
Pero que cuando se está pagando, te pongo yo el cuño. Te lo confirmo yo ya.
Sí,
se está pagando,
mira,
vamos, segurísimo.
Están domiciliados. Eso sí le dan voto. Te lo aseguro yo.
Melisa, 10 millones de euros fueron, como los impuestos se pagaron el 20 de... soy autónoma. Y el 20 de octubre se pagaron los impuestos. 10 millones de euros se recaudó. No.
Que te lo decimos nosotros que sea así.
Estoy hablando que 10 millones de euros se recaudó en el Valle de Aridane.
En el Valle de Aridane.
De impuestos. Bueno, 10 millones.
De IGI, de retenciones de personal, IRPF.
De todo. Entonces,
que son distintas administraciones.
Sí,
son
administraciones, pero que se han recaudado, porque hasta el gobierno de Canarias lo cobró, que es el IGIC. Chico, para esos 10 millones,
eso no
es una
tanto.
Ayuda no. Tremenda, eso no cuesta tanto y no merma la economía.
Es una gestión de un botón, es decir, es el informático, cámbiame esto.
Sí, lo supone un gran gasto.
Y a la ciudadana, no,
hombre,
yo espero
que si es así, bueno, pues, y supongo que con todas estas medidas nuevas que se han llevado a Congreso el martes para ayudar a todos los autónomos y todo eso, pues luego se les devuelva o...
No, devolverlo.
Yo no espero, yo quiero que sea ya ejecutable.
Yo también espero
que se de reuniones y
espero que mañana no se les cobre el autónomo, pero nos enteraremos porque el
lunes
se les va a cobrar.
Ha habido un consejo de ministros este además, de hecho, el gobierno canario lo que ha advertido ya, lo que ha aprobado en el decreto que se aprobaron ayer en el Parlamento por unanimidad, es suspender las sanciones y los intereses de demora. Es decir, no le van a poner sanciones ni intereses de mora porque se retrasen en el pago de impuestos. Es que tiene
faltaba.
Pero que ahora no hay impuestos hasta enero.
Eso es guasa, ¿no? Pero que es guasa. Es decir, saben que existe ese problema, porque si le quitan las sanciones y le quitan los intereses de mora, saben que ese problema existe. Entonces, bueno, lo que decían algunos diputados, ¿no? Está por el camino correcto, pero no es suficiente. No. Es decir, lo suficiente pues sí. De usted pues, la orden de no pues de demorar. Códigos postales.
Pero ¿cómo que además, tiene blanco y botella, vamos, que no hace falta...
Toda la celeridad a este asunto, evidentemente, yo, o sea, como persona de a pie, como persona de calle, y pues espero que tengan razón y que... Y que, o sea, se solucione ya.
Se nos va el tiempo.
Ya, al final esto es lo que queremos.
Yo quería saber la opinión de las personas que componen esta mesa, de las tres además, porque además, bueno, quiero saberlo. ¿Creen ustedes que van a sustituir la plusvalía por la vía plus? ¿O lo van a dejar sin recursos a los ayuntamientos? Bastante puteado ya estaban, ahora menos. ¿Va a pasar algo?
Lo hablábamos todo el día.
Sí, hombre, pasará algo. Supongo que algo se inventan o algo habrá que inventar porque la verdad que aunque por parte personal digo que huyen, que han quitado la plusvalía porque es pagar sobre algo que ya es tuyo, merma mucho la economía,
Patricia,
y las arcas.
En las herencias, que duras son cuando se muere una de las partes del matrimonio y la otra persona tiene que pagar la plusvalía. Es que
pero dímelo a mí, que mi padre falleció el año pasado. O sea, yo
es una cosa que dices.
Sé lo que es. Y es algo que ya estaba pagado.
Pero explícaselo a una mujer de 80 años que ha comprado una casa durante toda su vida con su marido y dice, ¿cómo? Que se ha muerto mi marido, la tengo que pagarle la parte de mi marido. Sí. ¿A quién? Si era de mi marido.
Sí. Pero sí, yo estoy de acuerdo que se quite ese impuesto. Lo que pasa es que la merma en las arcas es brutal. O sea, en la Rotava estamos hablando de 400.000 euros, ¿eh?
Sí.
Y es un municipio pequeño. Yo imagino que los reales rondará por lo mismo.
Sí, por tamaño de población.
Pero
yo tengo nosotros aquí, que en Canarias teníamos bonificado un porcentaje súper alto.
Un porcentaje, sí, pero que aún así, sí, porque son de los que menos cobran, pero si es verdad que es una merma, o sea, claro, a nosotros nos desequilibra, como ayuntamiento.
Que el cálculo son los
pero los cálculos del presupuesto están incluidos. Entonces,
yo como ciudadana me alegro.
Pero ciudadana yo también. Como ciudadana también. Que inventarán algo seguro, porque de alguna manera hay que recaudar, ¿no?
Pero recuerden, esto no es labor política, esto ha sido del Tribunal Constitucional. Cuidado, que no vamos a apuntarnos, que alguien se está apuntando ya el tanto. No, no hemos quitado.
Gracias a mí.
Y otra cosa, igual que pasó con las cláusulas suelo, que años después se pudieron reclamar de carácter retroactivo,
esto
pasará
no.
Lo mismo. No, ahora no. Pero como empiecen los abogados a investigar cómo hicieron con la cláusula suelo, porque la cláusula suelo al principio no era retroactiva y luego se logró en tribunal. Como llegue y haya que devolver todo esto...
Esto es inconstitucional.
Entonces.
Yo espero que eso no pase porque esto es inconstitucional.
Entonces.
Porque no veas tú la. Además, ¿quién tendría que devolverlo? ¿Los ayuntamientos? ¡Fua! Quebrados todos. Todos los ayuntamientos quebrados.
Se van a tener que bajar los sueldos.
¿A quién? Sí, se ganan poquísimo, hombre.
Sí, yo creo que el problema no son los sueldos. No. Y el no. gasto. Mira, el gasto general
no, no,
de.
No, era una ironía para.
Y encima, ¿sabes lo que pasa? Que los ayuntamientos ahora mismo con la pandemia y tal, se ha visto que es la administración más cercana para resolver los problemas del ciudadano.
Y
la
más
área de bienestar social, ayuda de alimentos, todo eso es la que lo gestiona. Entonces,
y la más eficaz.
Lo ves en La Palma. Que los
ahí lo tienes. Más claro agua. Más claro.
Al final es una herramienta que es la que le llega al ciudadano.
He reiterado yo muchísimas veces aquí la importancia de que se concentren muchas de las ayudas que aunque vengan de fuera en los cabildos y en los...
Zapata ya lo ha hecho, ¿eh? Sí. Zapata ha dicho, todas las cuentas de corrientes que han recibido donaciones de todos los ayuntamientos y del cabildo, vamos a unificarla en 9 millones de euros.
Yo creo que me lo han oído decir aquí ya.
Estamos todos de acuerdo.
Muchísimas veces.
Todos de acuerdo.
No, totalmente. Sí, gestión perfecta.
Pues señoras, que llegó la hora. Además, yo tengo que salir pidiendo porque voy a la Casa de la Juventud aquí al Puerto de la Cruz. Les recomiendo Mercarte Feria de Arte Joven, para una exposición de arte joven, que a la juventud siempre hay que apoyarla. Y además tenemos proyectos ahí que vamos a ver si sacamos. Doña Melisa, hasta la semana que viene, que no se disfrace mucho este fin de semana. ¿Tiene hijos pequeños?
No, en edad de disfrazar. Yo lo tengo peor. El mío se va a buscar sus propias golosinas. Ya
pero
18,
va solo. No tienes
años.
Que hacerle el disfraz.
Yo prefiero ir con él que no saber de él en toda la noche, que se me va de fiesta de Halloween. Le digo, yo en mis tiempos nos poníamos el Halloween. Aquí se celebra afinado.
Como tenía que ser. Patricia, hasta la semana que viene o la otra, cuando usted quiera venir por aquí.
Vemos. Muchísimas gracias.
Y felicidades a las dos compañeras, Adelia y a Patricia. Esta semana han cumplido años. No sé cuántos ni qué día ha sido, pero esta semana han cumplido años.
gracias.
José, ¿qué te digo? Que la semana que viene más y mejor. Y para acabar la semana, que nada mejor que oír a los BG y este tremendo temazo. If I can't, I love you. Hasta la semana que viene.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.